Buenos días, son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias y estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy Nacho García.
Buenos días, ¿qué pasa? Yo soy Eva Soriano. ¿Qué dices tú con la cabeza esa que tienes?
He hecho una cosa.
¿Qué?
Horrible.
¿Qué ha pasado?
He hecho una cosa horrible.
¿Qué has hecho?
Y lo quiero compartir contigo, Eva Soriano.
A ver, ¿qué onda?
Ayer terminaba una serie.
¿Sí?
Que estaba siguiendo.
¿Sí?
Y no iba a tiempo con los capítulos.
Vale.
No llegaba a tiempo.
Vale.
Entonces sabía que no, que iba a tardar, sabía que iba a tardar como 3 semanas en llegar hasta el final.
Espera, que estoy viendo dónde vas.
Sí. He visto el último capítulo. Ya está, no he podido más.
¿Pero cómo te saltas toda una serie al último capítulo?
He decidido que la serie no me estaba gustando tanto, tanto.
Como para esperar a ver el desenlace.
Como para andar de uno en uno, pero sí lo suficiente como para saber, querer saber cómo terminaba. Y dije, escucha, no voy a esclavizarme al contenido.
Mira, por primera vez.
Y he visto el último capítulo porque yo solo quería saber
¿cómo termina?
Es The Voice, la serie, sí. Se me está diciendo por ahí, es The Voice.
Wow.
Digo, porque había visto como 2-3 capítulos, digo, me está gustando bastante la última temporada, pero veía que llegaba el último y digo, pero quiero ver esto y quiero ver lo otro y quiero ver no sé qué.
¿Quieres ver el desenlace?
Si yo lo que quiero saber es qué pasa con no sé quién y si hacen no sé qué del no sé cuál.
Vale.
Pues ya está.
Pues mira.
Y te escucha, la mejor decisión de mi vida.
Yo por primera vez en muchísimo tiempo te voy a dar la razón. Porque hay veces que hay que... Pues sí, hay veces que hay que aligerar el tiempo.
Ya está.
Porque es que hay veces que de repente te ves envuelto como en libros, por ejemplo.
Por ejemplo, igual.
Yo me he visto en libros de repente estar enganchada al tal y luego a la mitad decir, uff, ya está.
No pasa nada. Se acabó.
Lo dejo, ¿eh?
No hay que ser esclavo del contenido.
No me lo termino. Es como, mira, te di la oportunidad, he seguido un rato, ya me has cansado.
Ya está, se acabó.
Y hay que saber decir, es un acto de madurez que te...
Ya está. No sé, lo hice con Perdidos y me sentó bien. Porque Perdidos no la estaba viendo.
Bueno.
No la estaba viendo mucho. Y vi el último capítulo y lo estrenaron en directo, me acuerdo, a las 7 de la mañana. Y a las 7 de la mañana estaba yo desayunando y dije, pues me lo veo.
Yo perdidos la dejé a la mitad. Cuando están en el búnker ese, con el agua, no sé qué, con la niebla tal, me estresé. Dije, yo no puedo soportar más cosas.
O sea, que ya
¿qué
está.
Te pasa en esa isla? ¿Qué hay en esa isla?
Ya está.
Ya está. Y no. Gossip Girl la dejé también a medias. Que si el otro se lía con no sé quién, que no sé cuándo. Digo, mira, es que ya estoy, sí, hasta aquí.
Solo
ya.
Quiero saber si el gossip se muere.
Ya está.
Para que me lo cuenten.
Y no sé cómo termina Gossip Girl, la verdad es que no. Mira, si me haces un spoiler de Gossip Girl,
te da igual.
Es que me da igual, porque
da igual.
Es que la dejé yo.
Es que no todo puede ser al 100%.
Y que las series ahora se les está dando la cabeza con el minutaje. Tío, 30 minutos, 20
ya
minutos,
está.
Te la ves a la hora de comer y sigues con tu vida. 50 minutos de serie.
Ya
¿qué
está.
Haces?
No quiero.
¿Qué haces? ¿Quién eres tú? ¿James Cameron? Cállate.
Ya está.
Cállate.
Ya está. Y James Cameron, ya que estamos. En hora y media te cabe la peli.
Bueno.
En hora y media te cabe la peli.
Si hablamos de Avatar, la forma del agua o cómo gastar dinero en CGI, porque mira, James Cameron, la de Avatar,
sé que nos quedamos sin tiempo, pero voy a decir una cosa muy rápida que dice nuestro community manager Benny Rives, el que está grabando. Avatar, que todo el mundo la ha visto, pero por lo que sea, no agarra la peli, ¿eh?
¿Pero cómo va a agarrar? Agarró la primera, pero la segunda es una...
Dime una nave de Avatar. Dime un... No, un muñeco. ¿Quién se ha comprado un muñeco de
Azulita.
Avatar?
Azulita.
Esto lo dice Benny, ¿eh? La persona que está grabando es la que dice esto.
Azulita, la nave azulita. Bueno, oye, vamos a hablar de quién viene hoy, porque hoy tenemos un invitado de récord, una persona que va a ser la primera en llenar, no una, sino dos veces, el estadio de San Mamés de Bilbao, cantando en euskera. Él es Zetac.
Bendikate honek lotuta zure zauria nire ala.
Qué bonito es el euskera.
Es precioso.
Es que bonito, ¿eh?
Es precioso. Es precioso cuando alguien que sabe hablarlo lo habla bien, porque no, a ti no te sale bien.
No, claro, si es que si cantamos nosotros en euskera, cantamos el código del wifi de la casa.
Te sale.
Pero el euskera es precioso.
Nada, a mí como me des el código del wifi lo quiero todo contigo, como dice Álvaro de Luna.
Pero bueno, qué facilón. Mira, hoy ha pedido que la tratemos como una princesa, así que llega la hora de su Alteza Real, la actualidad de las 7. Guapa, y reina.
Mírala cómo viene montada en su caballo. Bueno,
mírala.
Vamos con la primera noticia. Yo, J Music, iría preparando una música de fanfarria o de celebración, lo que tú quieras. Después de decir este titular, porque la Audiencia Nacional fija, que los festivos que caigan en sábado deben ser recuperados.
Todos los días son días de fiesta.
Buah, estoy tan contenta.
Acabo de bailar como fuera el Nacho.
Porque es verdad que a mí los sábados sí me repercuten. Entonces está siendo precioso.
Bueno, claro, no, tú empiezas a sumar y vamos, claro. vienen mañana porque quieres mientras, a presentar. Ah, no, mañana no.
Mientras no lo pongan el del sábado, el viernes, que ahí sí que me fastidia que lo pongan el lunes.
Lo pueden poner el viernes.
No, claro, por eso.
Esto
que a mí,
ya es tu movida.
Esa, pues yo voy a la audiencia nacional.
Escúchame, tu movida no es la movida de España.
Voy a la audiencia nacional.
No se puede, no se puede. La sala de lo social de la Audiencia Nacional ha establecido que los trabajadores tienen derecho a recibir una compensación cuando un festivo laboral coincida con su descanso semanal en sábado. En una reciente sentencia, fechada el pasado 19 de mayo, el tribunal ha resuelto que esta coincidencia en el calendario genera automáticamente el derecho a disfrutar de un día libre adicional, prohibiendo así que las empresas amorticen o hagan desaparecer dichas jornadas mediante la planificación de los cuadrantes laborales.
Yo ya sé lo que está pensando la gente. Y sí, el 2 de mayo cayó en sábado, así que nos deben un día libre. Ajá, this must be all the girls that be like this.
No, bueno, a ver, pero esto no es retroactivo.
Pues,
o sea, no,
pues
la, que, no sé, no lo sé, me puedo equivocar.
Perdona, no es retroactivo lo que no le gusta, porque las multas bien que lo son, cuando de repente tienes un pufo en no sé dónde, te dicen desde aquí y desde el momento en el que no fue legal.
Ya.
Esto ha pasado, ¿eh?
Ya.
Esto no lo estoy diciendo yo al pedo, ¿eh? Esto de, vale, pero según la legislación...
Eva Soriano, así... Eva Soriano, he detectado una cosa, mucha tensión. Eva Soriano.
¿Qué?
¿Has abierto la notificación de Hacienda?
Sí.
Claro, que te lo he notado yo.
Sí.
Lo he notado. ¿Qué ha pasado?
Pues...
que había un lío.
Bueno, me ha pasado, pues, la que pasa. Que me ha llegado la carta de la regularización cannabis.
Ah, bueno, pero esto es normal.
Bueno, sí, pero siempre es lo mismo. Es tú
No, pero esto es normal.
Tu predicción de año fue una.
Pero esto son cosas de autónomo.
Pero tu predicción ha sido otra. Es como algo de magia.
Claro, esto es cuando tú eres autónomo... la cuota que pagas es en función de lo que tengas previsto ganar.
Claro, tú
ganar,
haces como una estimación al año de cuánto vas a ganar.
Te puedes equivocar, entonces a fin de año te llega una regularización en la que dicen, mira, te has equivocado en tanto y debes tanto, pero,
pero
eso está bien.
O despido a mi contable porque cada año me llega la carta de Hogwarts.
No, porque es imposible. Pues,
o porque yo... también es verdad
es un ajuste.
Que esto me está llegando... buena forma, porque al final significa que he pronosticado a la baja y que he cobrado más, y eso es una buena noticia.
Sí, no, pero que no es una
pero
multa.
Me da igual, sigo teniendo que pagar y a mí no me gusta pagar. Así que seguimos con la siguiente noticia.
Vamos a seguir con la siguiente noticia. ¿Sabe lo que sí te gusta?
El que me gusta.
¡Bad Bunny!
Anda, mira, pues
Bad Bunny será la próxima figura del Museo de Cera de Madrid. Coincidiendo con su llegada a España como parte de su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour, el Museo de Cera de Madrid ha anunciado que una figura del artista se incorporará muy pronto a su colección. El equipo artístico está trabajando actualmente en los últimos detalles de la figura, la cual estará elaborada con el máximo nivel de precisión y realismo. El Museo de Cera de Madrid... no, me estoy riendo ya. Tengo este día guardado en el calendario, ¿eh? El Museo de Cera de Madrid no ha dado una fecha oficial de presentación, pero dice que será muy pronto y estaremos pendientes.
A mí lo que más me gusta del Museo de Cera, sin lugar a dudas, es cómo disponen las figuras. No sé si habéis ido alguna vez.
No he ido.
Es un viaje, es una primera cita. El Museo de Cera de Madrid, bastante increíble. Cuando yo fui, tenían un trenecito también.
Que ¿un tren de cera?
O sea, tenían como... no era un tren de cera, pero era como un trenecito que te llevaba como por escenas y por cosas, que era una cosa... una cosa bizarrísima, bastante divertida, te diré. Y la disposición es loquísima, porque de repente tienes a David Diverso al lado de Margarita Robles. ¿Qué dices tú? Pero ¿cómo
es? Lo que tenemos.
O sea, ¿cómo
estás? Bueno, te voy a decir una cosa, como los muñecos. Cuando tú jugabas con los muñecos y tenías un vaquero con un astronauta y venía tu primo y decía, no pueden estar juntos. Digo, es que es lo que tengo.
Sí, literal,
es lo que tengo, tío.
Literal que eso es el Museo de Cera de Madrid.
Ojalá
es como
Bad Bunny al lado de Margarita Robles.
Pues o de Pedro Sánchez, tío.
Ojalá todo.
O sea, Bad Bunny al lado de Pedro Sánchez.
Y Felipe VI.
Y Zapatero. Bueno, Zapatero no está.
Claro,
no está,
y tú pasarás al lado de la figura. Pasarás al lado de la figura de Bad Bunny y lo mismo te hace.
Espérate.
Pensé, a mí no me lee la mente, Javi.
Ha entrado lento.
¿Te has dado cuenta que a mí no me lee la mente, Javi?
Y mira que lo has alimentado bien,
y es que está full centrado en Eva.
Mira, porque tú entras en el Museo de Cera y de repente te encuentras a la figura de Bad Bunny y te dice.
Ay.
¿Tienes una cosa? ¿Tienes una cosa conmigo? Tengo que volver a reiniciar el cartel de día sin faltar
a
Nacho.
No, pero a ver, es que
no pasa nada.
Es que Jota y yo ya tenemos una relación más allá de todo.
Más allá de todo. Venga, hasta aquí la actualidad de las 7. y 23 en Canarias y vamos con la sección preferida de la gente que siempre lleva un pañuelo de papel usado en el bolsillo, los padres. Esto es Padre de Dragones con Dani Piqueras.
Hola Nacho, hola Eva, ¿qué tal estáis?
Hola Daniel, ¿qué pasa?
Pues mira, no podría tener mejor título a mi sección que el de Padre de Dragones, porque aunque ames con todas tus fuerzas a tus hijos, puede llegar a quemarte. O sea, en ocasiones no es por nada que hayan hecho, porque la verdad es que mis dos chiquillos, tanto el alto como el bajito, se están portando de maravilla, a pesar de que a estas alturas del curso ya están bastante cansados. O por lo menos eso dicen los padres con los que me junto en el parque y dicen que ya se nota que están muy cansados. Yo los noto con la misma energía que en septiembre.
Que no se cansan.
No se cansan.
No se cansan.
Son nucleares.
¿Tú los llamas así? El alto y el bajito.
El alto y el bajito.
Bueno, me gusta.
Porque la mejor manera de reconocerlos, mientras el alto sea el alto y el bajito, el bajito.
Sí, hombre, algo,
ya, me igual, hace gracia cuando dicen, se nota que está cansado ya, y yo.
Y yo.
¿Tú crees que yo estoy igual?
Me está mirando la cara.
Te hemos visto
claro.
aquí.
¿Estoy tirando yo por el tobogán? No, ¿no?
Claro.
Te estamos viendo cómo estás perfando ya poco sí. a poco. Sabemos cómo van tus hijos, cómo vas tú.
Sí, sí, o sea, de la mano.
De la manita.
Cuanto peor estás tú, mejor están ellos.
Exactamente. Bueno, en fin, que me voy por pretenderse. El caso es que me tiene contento esta semana mi hijo el mayor, el alto, porque Milo tuvo a bien desde, que creo que esto lo sabéis, desde que sabe hablar, abolió uno de los motivos por el que un hombre se hace padre, que es que tu hijo te llame papá.
Ah.
Él decidió llamarme de siempre Dani.
¡Hola, Dani!
O, por ejemplo, como dice aquí...
¡Dani, ven!
¿Es tu colega?
¡Por favor!
¡Dani, ven, por favor!
¡Dani, ven, por favor!
¿No te llama papá?
No, no, me llama Dani.
¿En serio?
Sí, sí.
Pero siempre, o sea...
Siempre. Always. Siempre es Dani.
Pero eres Dani, es Homer con Bart.
Claro, claro, me ha hecho un Bart Simpson. De hecho, creo que hay uno más. A ver si hay uno
a
más.
Ver.
¡Te quiero, Dani!
O sea, está todo bien, te quiere y todo, sí, pero sí, que no, eres Dani.
Soy Dani, me ha hecho un Bart Simpson, efectivamente.
¿Y Bryce se llama papá?
Bueno, sí, bueno, ahora lo vamos a ver.
Pero bueno, pero ¿cuántos problemas tienes con tus hijos?
Pero escucha, ¿esto creéis que lo hace con su madre también, que a la madre la llama Pilar?
No,
no, no, no, no, no solo conmigo. Ha decidido que yo soy el elegido y puede parecer curioso y gracioso incluso. Lo es en absoluto. No lo es. O sea, imaginaos ir un adulto de 45 años de la mano de un niño de 7 solo claro. y que solo te llame Dani. O sea, la de preguntas que hay en la mirada de la gente que escucha esto.
Claro,
no, claro, pero
te convierte en un secuestrador.
Claro, efectivamente.
Eres como un babysitter muy grande.
Claro. ¿Sabes? No como, muy apto tampoco.
Claro, como, pero ¿por qué he contratado a esta canguro pudiendo hacer otra cosa con gente más joven? Claro, y no claro. con este señor claramente divorciado.
Exacto, exacto. Y además hay otra cosa que ocurre, que cada vez que, por ejemplo, en un mercado, Milo sí. empieza, ¡Dani, no sé qué! Y se giran, o sea, las señoras y los señores empiezan a hacer como un test de paternidad en parecidos razonables con él y conmigo, en el que doy negativo siempre.
No se parece ¿Eh? Encima.
Porque yo soy muy pálido, pelirrojo y tal, y mi hijo parece un Carmona.
¿En serio es morenísimo?
Es morenísimo.
Uf, tío, es que lo mejor.
Entonces, este niño... ¿Está secuestrado?
Este claro, niño no es. Este claro. niño no es suyo.
Porque este pelirrojo está secuestrado.
Este escocés, ha secuestrado
a
un niño.
Este niño. Bueno, y me ha pasado llegar al parque donde está jugando Milo una tarde y con su madre. Y yo decir, y verme mi hijo y decirme mi papá. No, grita preopón: ¡Mi Dani!
¡Mi Dani!
Mi Dani.
Es difícil, ¿eh? No
es
usar
muy
papá.
Difícil.
Mi Dani
creo
ya
que,
es.
Creo que yo te he llamado papá a ti más veces sí, de las sí. que Milo te ha podido llamar.
¿Sabéis cuál es el efecto que se crea en el parque cuando un niño grita claro. ¡Mi Dani!
No, claro.
Pues el mismo que en una fiesta cuando alguien baja la música para tirarse un pedo. El mismo efecto. La gente
claro.
hace
¿qué?
Pero entiendo que con Pilar habrás acordado que para intimar ella te diga todo el rato ¡Sí, papi! Solo para compensar.
Bueno, un poco sí. Pues un poco sí. Pero yo intento, por ejemplo, cuando pasa esto de mi Dani,
¿sí?
en plan, claro, como veo esa reacción en la gente, digo, ¡ah, hijo mío! O sea, lo digo como es mi hijo. Lo intento hacer más público.
Claro, tú
¡hijo no. mío, qué tal!
Pero, ¡te quiere a ti tu padre!
¿Cómo te quiere tu padre?
Ven, que te coge tu padre.
Y el 90% de las personas ya como que se quedan tranquilas. Pero hay un 10% que dice, creo que hay algo más.
Está disimulando.
Conversaciones como muy de padre, en plan, porque, ¡ah, hijo, jo, tu grupo sanguíneo es el no sé qué, no sé cuánto! Como para datos de padres, ¿sabes?
Sí, sí, sí,
o sea,
sí,
todo el rato como justificando una paternidad para que la gente no piense que de repente hay algo raro ahí.
Efectivamente.
Uf, mi Dani me flipa, ¿eh?
Y he de decir una cosa. Lo de saberse el grupo sanguíneo de un hijo no hace falta que se lo sepas para ser buen padre.
Vale.
¿Vale? En mi caso me lo tengo que saber para esta clase de cosas.
Vale.
O porque denota que eres buen padre o que tu hijo va al ambulatorio tantas veces que parece muchísimo. Que él cree que es una extraescolar de
claro,
ir a ver
sí.
al médico.
De repente vamos a ir a ver al doctor.
Sí. Volviendo al tema, por lo visto, y esto no me había dado cuenta, mi necesidad de que me llamen papá es un anhelo tan grande,
¿sí?,
que ya efectivamente, como tú decías, hay gente que me llama papá sin tener que llamarme papá, porque no soy papá. Por ejemplo, mi mujer.
Hola, papá.
Claro, y yo, ay.
Fíjate que yo lo había puesto en un contexto mucho más jocoso, festivo, pero sí que es verdad que he dicho así, Pilar, es famosísima.
Papacito, ¿qué creías que iba a ser?
Que no es mi papi. Claro, yo iba más por ese lado, pero a las 7:30 de la mañana los niños aún no están despiertos, claro, se puede hacer esto.
O por ejemplo, mi madre también lo hace.
A ver.
Hola, papi, ¿cómo va la mañana?
Ay, por qué ejemplo, linda tu madre, es más maja.
Incluso, me vais a llamar loco, pero Jennifer López también lo hace.
De nuevo,
ha dicho papi.
Ha dicho papi.
Y lo ha dicho por mí.
Todas las canciones son para ti.
Las canciones dicen papi.
Todo el reggaetón eres tú, Daniel. Ahora mismo eres todo el reggaetón.
Soy yo. Es así. Bueno, hasta seguro que hay gente en casa diciendo: menudo dramas, el Piqueras, ¿no? Está la Concha Piquer con la copla,
¿sí?,
y Piquer que resopla, que no, bueno, para, que no para de quejarse. Es cierto que ya me he acostumbrado, es decir, me he acostumbrado a que Milo. Padre, que me llame Dani, perdón, ¿sí?, no papi, padre.
Papi, padre, ¿te imaginas cómo que pasa de Dani a oiga, padre?
Oiga, padre, pues yo diciendo, mira, no está mal.
Mira, pues mejor así, un poco.
Pero ahora ha empezado una nueva cosa. Yo he vuelto a ser padre, como bien sabéis, sí, de un niño de un año y medio,
Bryce,
que se llama Bryce.
Sí.
Pues Bryce tiene cuatro palabras que se le entiende.
Vale. ¿Sí?
Y ahora, una de esas cuatro palabras es Dani.
No, no es verdad.
No puede
Os voy
ser.
A poner un audio que no, me rompió.
No.
Y esto es.
No, acento dramático, ¿no?
¿Acento dramático?
A ver, no.
Para despedirme, quiero poneros un audio que ha roto todo lo que soy. Y es el momento en el que Bryce decide cómo me va a llamar.
No.
De aquí en adelante. Lo escuchamos.
Papá. Papá.
¡Nani!
Papá. Bryce, soy papá.
Y encima claro.
El otro es el que la ha maestrado.
Es el otro.
Y te llama Dani por el otro y el otro se ríe. O sea, el otro está.
Sí, es el otro terrorista.
El otro.
Tío,
el
y aparte otro. Te llama Dani como teniente. ¡Dani!
Sí, sí,
son una célula.
¡Dani!
Son una célula.
Uf, tío, me flipa. Dani Piqueras, muchísimas gracias por traernos pues este pequeño drama doméstico, pero fuerte.
Sí. ¿Sabéis que Damiano David ha hecho una canción sobre el momento en el que tus hijos te llaman papá? Se llama First Time. Escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y vamos ahora con nuestra sección mañanera y para ello ya tenemos en la mesa a Alba Cordero.
Hola, buenos días.
Y sigue con nosotros Dani Piqueras.
Hola Nacho, hola Eva.
Con los titulares y nada debajo.
Pues venga, brum, 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 arrancamos los titulares y nada debajo de hoy y empezamos con el primer titular que dice...
De amor no hay demanda en el mundo de los panda.
Los osos panda son unos inútiles teniendo relaciones amorosas y por eso sus cuidadores les ponen películas románticas para inspirarles.
Anda, o sea que lo que me estaba pasando a mí es que no estaba quedando con hombres, estaba quedando con pandas.
Claro.
Igual me estaba pasando eso, claro, me estaba enfocando
lo
bien.
Lo que me ha pasado, que en realidad soy un oso panda.
Claro.
Lo siento, Cari, es que soy, no eres tú, soy yo que soy un panda.
Uf, tío, pues mejor excusa que muchos, ¿eh? Lo siento mucho, no te lo vas a creer. Soy un panda. Y digo,
¿no hay una peli de Pixar de esto?
Sí.
Lo siento, cariño, soy un panda, ¿te vas a acabar el bambú?
Me lo como. Confundido panda.
Pensadlo por un momento, se les ponen pelis románticas para estimular a los panda. ¿Y si fuese al revés, creéis que funcionaría también?
Yo es que estoy mucho tiempo viendo vídeos de pandas, te digo yo que me tropiezo más a menudo luego. Pues no sabes los pandas que se tropiezan mucho, que están como...
Son súper torpes.
Muy torpes.
Son tontísimos.
Pero
tontísimos. Pues imagínatelos
no
teniendo una relación.
Tontísimos no son.
Toma, cariño, un ramo de flor. ¡Ay!
Un timing cómico increíble.
A mí también me lo
son
parece.
Son todos Pepe Pillo, la colacilla.
Parece todo el rato tal, pero cómicamente hablando son perfectos. Se caen para atrás.
De macho el bambú que me lo voy a comer.
Claro.
¡Ay, que se me cae!
Muy buenos cómicos.
Bueno, pues los pandas gigantes llevan años desconcertando a los científicos por un problema inesperado. Muchos simplemente no muestran interés en reproducirse en cautiverio. Las hembras solo pueden quedarse embarazadas durante un periodo extremadamente corto cada año y algunos machos parecen no entender muy bien qué hacer cuando llega el momento. Por eso ciertos centros de conservación en China probaron algo bastante curioso, que es mostrarles vídeos de apareamiento de otros pandas para inspirarles.
Pues hoy lo celebramos y que nada.
No son pelis románticas, son películas.
Películas para pandas.
Claro.
Películas.
Y lo van a entender, le han puesto Kung Fu Panda 2 y tira para adelante. Anda, tira.
Vamos con el siguiente titular que dice...
¡Ay!
Vamos allá. Abuela jugona, la policía la perdona. Ay, ay, ay. Una mujer de 81 años que hacía streaming de Minecraft se hace viral al ser rodeada por un escuadrón de SWAT.
Menos mal, porque cuando has dicho cuando hace está haciendo striptease la yaya.
Streaming
de, bueno,
de Minecraft.
La abuela gamer, pues la mejor.
Pues sí.
La abuela gamer, la abuela gaga.
También te digo que un poco desmedido mandar a los SWATs para tener controlada a una mujer de 81 años. Creo con mandar al cartero ya hubiera sido suficiente.
Claro, llamas al vecino.
Dices, oye, mira, a ver qué pasa.
Llamas al vecino. Claro, los SWATs es como, a ver, eso SWAT. Es si tu abuela se pone a traficar con droga. Pero...
Me he equivocado con el chiste que he hecho antes y me he dado cuenta hace 2 minutos que no tenía sentido. Yo no, lo que he dicho no tenía sentido como chiste.
¿El qué?
Estás haciendo un fe de ratas.
Yo quería decir la abuela gaga gamer y lo he dicho y he... Entonces he hecho un chiste. Solo estaba Alba pendiente.
¿Pero por qué te atascas?
He intentado hacer un juego de palabras. A ver. No ha salido el juego de palabras. No tenía sentido. Luego en mi cabeza ha dicho, lo he construido mal. Digo, lo voy a verbalizar. Y el chiste era, eres la abuela gaga gamer. Por la abuela gaga gamer. Era un poco el chiste. Pero lo he dicho mal. Y ahora explicado, tampoco mejora. Porque tampoco era tan buen chiste.
No, está podía está saberlo pero dejado pasar.
Es anatomía de un chiste. Ya está.
Totalmente.
Y no sé, se me estaba quedando aquí.
Se te estaba quedando dentrísimo.
Ya está. ¿Qué le ha pasado a la vieja?
Tú estás bien ahora, todos estamos bien ahora.
Yo estoy mejor. Porque estaba pensando, la gente no debe entender lo que está pasando. Tampoco ahora. Pero
nunca lo entiende.
Bueno, no pasa nada. Había que explicarlo.
¿Quieres añadir algo más, Dani?
Hombre, ¿puedo un poquito? Bueno, por poner en contexto.
Por poner en contexto, rápido.
La señora tenía como nombre de gamer Grandma Cracker. ¿Vale? Y acudió 20 patrullas oficiales del SWAT, drones y un helicóptero.
Pero bueno.
Porque un vecino había llamado porque la mujer debe poner el Minecraft a unos niveles que parece que...
Están pegando tiros de verdad.
Que hay un golpe de estado, claro, ¿sabes? En la casa. Claro. Entonces, la señora no se puso nerviosa en ningún momento. Y de hecho, dijo, estuve muy tranquila, la gente, los policías muy amables. Y era la primera vez que montaba en un coche de policía que no lo hacía y me gustó bastante.
Bueno, pues mira, pues, una experiencia.
Sí,
muy bien.
Experiencias, sí, pues, la verdad que sí.
Pues disfrutona, te digo una cosa. Muchísimas gracias, Dani Picara, Salva Cordero. Como disfrutona es Dua Lipa, que viene ahora con Don't Start Now. Vamos a hablar con el cuarto pueblo de la semana. Y mañana abriremos votación en europafm.com para que el representante del pueblo que más votos consiga se lleve un kit de cuerpos especiales.
Y ya tenemos al hablar nuestro embajador rural de hoy. Buenos días, David, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal, chicos?
David, tiene voz de persona tranquila, David.
Sí. Hombre, vivirá en un pueblecito, entiendo.
¿De qué pueblo nos vas a hablar, David?
Pues mira, un pueblecito muy, muy peculiar. Quereño, con ñ de España.
Ay, pero qué bonito, Quereño, es como algo muy amoroso, ¿no? Quereño un poco.
Sí, sí, y amorosos somos en Quereño también.
Quereño que está en Ourense. ¿Qué nos puedes contar de Quereño? Porque es peculiar.
Pues sí, estamos en Ourense, en la comarca de Valdeorras. Sería un pueblo pues del oriente, de la parte más oriental de Galicia, ¿vale? Y bueno, es un pueblo que destaca a nivel paisajístico por ser el primer pueblo de entrada del Camino de Santiago de Invierno, que es una variante de camino muy, muy bonita, muy recomendable. Todo el rato del río Sil.
El Camino de Santiago de Invierno, que entiendo que es el Camino de Santiago más abrigado.
Sí, más abrigado. El que te permite pasar los puertos en invierno sin problemas.
No, claro, porque el de verano te permite entrar por sitios que en invierno, como los pases, te queda moñesco. Claro,
de acuerdo,
es que
de
esa
acuerdo.
La movida.
Vale, eso ya lo pillo.
Eso es.
Vale, David, ¿y qué tenéis en Quereño a nivel arquitectónico que sea interesante?
Bueno, pues a nivel arquitectónico la verdad es que os tengo que decir que no destacamos por un monumento como tal, sino por el conjunto de paisajes naturales. Somos la entrada también al Parque Natural Serra d'Anciña da Lastra, que es el parque natural más pequeñito de Europa, pero uno de los que tiene más biodiversidad, sobre todo a nivel aves, ¿vale? O sea, es algo...
¿Hay mucho pájaro por allí?
¿Qué pájaros hay?
Sí, mucho pájaro, muchísimo pájaro.
¿Perdón? ¿Qué?
Pájaro y pájaras de todo tipo.
Anda.
Que vas por el parque y hay gente que dice, ¿y dónde vas, guapo?
Eso.
¿Tú vives allí, David?
Bueno, yo soy ahora mismo un pucelano de adopción, vivo en Valladolid, pero sí, me escapo todos los fines de semana que puedo y todas las fiestas que se cuecen, que también tenemos fiestas muy muy interesantes en Quereño.
Pues cuéntanos.
El cultural Quereño es muy potente.
Cuéntanos de las fiestecitas.
Pues fiestecitas, tenemos una que es la madre de todas, que es, por así decirlo, que es el viño tapeo, algo que os recomiendo y os invito directamente. Pues básicamente es un pueblo que, como hacemos frontera con León, pues la gente destaca por su hospitalidad y por su digamos, formas de entender la vida. Hemos sido un pueblo fronterizo, pero todo el día nos hemos hermanado, por así decirlo, con nuestros vecinos de Castilla y León, y una manera pues de simbolizarlo es a través del viñotapeo. Es una fiesta en la que como su nombre
vinito,
dice,
¿no?
Viño y tapeo, vinito de Galicia, tapeo, los vecinos abren todas las bodegas.
Esto es increíble, esto no se ha hecho en ningún sitio nunca, tío. Tomar vino y tapear, esto es
abriendo las bodegas.
Esto es una revolución, pero, David.
Es digamos, algo muy peculiar, o sea, no es nada nuevo, pero a la vez es muy novedoso. Tú llegas al pueblo, el pueblo se cierra para todos los visitantes, los vecinos abren sus bodegas y tú te pones tibio hasta arriba de comida, bebida, y luego ya lo que sucede por la noche, cada uno, cada pájaro.
Bueno,
cada
me gusta que todas las fiestas son esto, básicamente, pero
básicamente.
¿En qué momento del día en el pueblo tú dices, David, aquí se está bien? ¿Cuál es el mejor momento?
Pues el mejor momento, sobre todo, yo diría que es el atardecer. Tenemos un atardecer, además, que es interés turístico, ¿vale? Cuando el sol se pone por detrás de la montaña oriental, y ahí es algo que recomiendo también a todos los visitantes, ya sea con vino o sin vino, pero es algo que recomiendo.
Pero que se vea
totalmente.
Un buen atardecer. Oye,
sí.
David, muchísimas gracias por venir a hablar de Quereño en Orense, que tengas muchísima suerte y nada, tendremos que ir a beber vino.
Nada, gracias, sí, estáis invitadísimos a la fiesta.
¡Viva la bodega!
Un besito, gracias.
Chao, David.
Venga, un saludo.
Bueno, y si tú también quieres hablarnos de tu pueblo, contarnos lo que a ti te dé la gana, te recordamos lo que tienes que hacer. Solo nos tienes que escribir o mandar un audio al 619-441-746, 619-441-746, y nosotros nos ponemos en contacto.
Pi, 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 pi. Pip, pip. Que no, que somos nosotros. Son las 8 de la mañana, ya lo sabes. Las 7 en Canarias, es Cuerpos Especiales en Europa FM. Son las 8, como es una hora así un poquito, ya sabes que te tienes que ir despertando poquete a poquete. Bajamos un poco el tono de voz para darte la bienvenida.
Llevamos toda la semana haciendo esto, como empezando a las 8 de la mañana, poquito a poco, poquito a poco.
No a las 7, porque a las 7 sabemos que estáis repizcados como
claro,
nosotros.
Claro, porque a las 7 hay gente que ya está de empalmada todavía, claro. Cosas así.
Y más un
8,
jueves,
a
que
las
igual.
8 hemos decidido que es la hora de levantarse la mayor parte de la gente.
Ahora sí.
Y poco a poco vamos subiendo el ritmo,
y
levantando el volumen, y levantando el volumen, y levantando el volumen.
Y arriba el mondongo.
Que despiertes.
Venga, vamos allá, que tienes que trabajar. A cotizar, a cotizar, a cotizar. Que aún te quedan 30 años. Levántate.
A cotizar, a cotizar.
A cotizar.
A cotizar.
A cotizar.
¡A cotizar!
Buah, chaval, qué bien ha quedado, ¿no?
Sí.
Bueno, a cotizar.
¿A veces miras tu vida laboral?
Yo hace ya años que no miro.
El aplauso más triste del historia.
Sí, la verdad,
pero bueno,
que sí.
Está muy bien.
El aplauso que hizo llorar a un niño huérfano.
Gracias a los dos. Gracias a Javi y a Raquel, la directora. Qué bonito.
¿Tú miras
es como mamá y papá, como diciendo, siempre estaremos aquí orgullosos.
¿No te da la sensación
de
que les hacemos como un espectáculo para ellos dos solos? Y que todo nuestro programa gira en torno a que dos personas,
no, hay
tres,
muchísima
cuatro,
gente,
se ríen.
Porque también nos escriben por WhatsApp, nos escriben por las redes.
Sí, pero el contacto directo. Tú y yo somos cómicos de bar, Nacho García. Esto vamos a quitarnos las caretas.
Pero ya
y tú
ya
y yo
muchos
somos,
años.
Sí, pero tú y yo somos cómicos de piel. A nosotros nos gusta mucho un buen aplauso.
Cómicos de piel.
Cómicos de piel, niño.
Me acaba de salir psoriasis.
Bueno, chico, que le gusta.
Perdón,
que le gusta
sí,
un poco.
Perdón, dilo. Llega donde quieras.
Que nosotros lo que tenemos es siempre como un estímulo muy inmediato, porque somos cómicos de bar y nosotros un aplauso nos hace venirnos arriba. Y que nosotros creo que parte de la esencia de este programa es que lo hacemos precisamente para que estas cuatro personas que están delante nuestra se lo pasen bien. Cuanto más se ríen ellos, más nos crecemos nosotros. Y cuanto más nos crecemos, más sube el EGM.
Y esto a veces.
No, es, bueno. No lo digo yo, lo dicen los datos.
Vale.
No sé, es un pequeño análisis que acabo de hacer ahora. No sé, igual no estoy acertada.
El EGM sube cuando nos escucha más gente y le llaman, les hacen una llamada y dicen, ¿qué escuchas? Y dicen cuerpos especiales. Eso es lo que de verdad hace. Nada hace como eso que suba el EGM.
¿Y no te parece que se retroalimenta una cosa con la otra? Cuanto más feliz aquí, mejor el suyo beneficio político. Parafraseando un grande.
Serías una política.
Ya.
Lo que te falta.
Ya,
lo
bueno.
Lo que te falta. Pedir un escaño.
Una buena. Oye, perdona, pero el poder, joder.
Al invitado de hoy, en vez de decirle buenos días, le tenemos que decir egunón. En un mes va a estar en el estadio de San Mamés en calidad de primer artista que canta en euskera. Él es Zetac.
Se ha quedado el Windows pillado, ¿eh? Se ha quedado el Windows que no tiraba pantalla. Bueno.
No, es que había una frase en el guión que me he perdido, perdón.
No te preocupes.
Y hoy podrás pasar el pescado del pescado barato y comprar lubina. No, ahora ya no puedo con nada. Comprar lubina de la buena con nuestro concurso Pilla la cita y gana la guita.
Pilla la cita.
¿Quieres dinero?
Gana la guita.
Gánatelo.
Y hoy jugamos por la nada despreciable cifra de... Son 7.000 euros. Puedes llevarte 7.000. Son 7.000 euros. Llévatelos a casa. Bastante increíble esta,
increíble. 7.000 euros. Ahora soltaremos
Gracias,
papá. ¿Por qué te aplaude más gente cuando lo haces tú?
Porque aquí ya sabéis quién es el ojito derecho de todo el mundo.
Os odio. Ahora soltaremos una pregunta e inmediatamente la subiremos a los stories de nuestra cuenta de Instagram. La persona que responda correctamente en la cajita en el puesto número 25 entrará en directo hacia las 9 menos cuarto para luchar por esos 7.000 eurazos.
Margaret, no me obligues a hacerlo. Desde que volviste del secuestro siempre me lo pides. Ok, lo haré. ¡Oh, me encanta! Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué canción nos grabó una presentación el invitado ayer? ¿De qué canción, perdón? Nos grabó ayer una presentación el invitado de ayer.
Venga, subimos la pregunta a los stories y todo el mundo corriendo a contestar.
Venga, y ahora mira, cuando yo truene del todo y cometa un delito, espero que la gente diga de mí que siempre saludaba, como Rosalía en La Perla.
Viene plastificada porque dice que le dan asco nuestros gérmenes. Pues la entiendo bastante. Ella es la actualidad de las 8.
Pues que se lave la boca porque yo la he visto hacer cada cosa. La fiesta de cuerpo, menuda cerda. Ya. Y luego se viene aquí de tiquismiquis.
¿Has visto a la gente en el trabajo que cuando alguien estornuda hace... ¡Ay! Y se van para otro lado como... Mira, escúchame, estamos en mayo. Está alérgico todo el mundo.
Y en este programa que somos alérgicos, todos. Es alérgica hasta la moqueta de nosotros. O sea, imagínate.
Bueno, hablando de alergia, claro,
bueno,
la moqueta.
Hablando de cosas que cambian. La RAE presenta su primer diccionario de sinónimos y antónimos en 3 siglos.
Es el programa de José Mota.
Sí, es que, tío, José Mota es increíble. La RAE presentó ayer su primer diccionario de sinónimos, antónimos y voces afines, que reúne más de 255.000 sinónimos y más de 20.000 antónimos. El objetivo de la institución es facilitar un uso más preciso, matizado y consciente del español en ámbitos educativos, profesionales y creativos. Bueno, en 3 siglos, igual, 300 años, se estaba...
Vamos ahí, esa gente se diseñó. Vamos, máquina, figura... Fiera,
vamos,
crack,
venga,
campeón,
mastodonte, butanero, venga, dale ahí,
destroyer,
qué pasa pedazo de grandote que eres,
vamos,
tú, ese torre magma,
fenómeno, portento,
pretón, que eres un pretón,
figurante,
qué dices tú con esa cara de muralla, qué pasa tú,
sí, que sí, ya era hora un diccionario de sinónimos, ¿te sabes el chiste?
¿Cuál?
¿Del diccionario de sinónimos?
No.
Me compró un diccionario de sinónimos y es buenísimo. Bueno, es que, además, es que es buenísimo.
Ah. Vale. No lo he pillado.
¿Lo pillas?
No lo pillo.
Me compró... Espera, otra vez.
No he pillado.
Me compró un diccionario de sinónimos y es buenísimo. Es más, es buenísimo.
No, os juro por mi vida.
Te juro...
No lo estoy pillando de verdad.
¿No estás de broma?
No lo estoy pillando.
A ver, el chiste es malo, pero...
No lo estoy pillando, o sea, perdón, no lo estoy pillando, es buenísimo.
Lo ha hecho ella también. No lo estoy pillando, perdón, no lo estoy pillando.
Perdona, no vamos a atascar por hablar de...
Explícalo, por favor, Nacho.
No estoy pillando el chiste, o sea, fuera de broma, no entiendo el chiste.
¿Me vas a hacer explicar un chiste?
Pero no lo entiendo, pero porque es buenísimo.
La gente quiere que expliquemos un chiste.
Perdón, perdón.
A ver, A ver, me he comprado un diccionario de sinónimos.
Sí.
Y es buenísimo.
Es buenísimo.
Es más, es buenísimo.
Pero si ya es buenísimo.
El diccionario de sinónimos no es bueno, porque no tienes un sinónimo de buenísimo.
¿Qué?
Bueno, ya está.
Pero buenísimo. A ver.
Que la gente opine, en realidad.
Pero a ver, que igual muchas.
Si es que soy yo, que es que la culpa es mía o es que es ella. Que hay un momento en este programa en el que dices, uno de los dos es tonto. Pero o los dos, o los dos,
ver,
que
pero,
existe esa opción, ¿eh?
Pero buenísimo y buenísimo es sinónimo de buenísimo.
Lo que no existe.
No es no.
No, pero no encuentra un sinónimo de buenísimo en el diccionario.
No lo explico.
De sinónimos. Entonces, tan bueno no será.
¡Ah, vale! Vale, ahora lo. Vale. Bueno, pero qué malo el chiste.
Ya, ahora no vale decir eso.
Qué malo, ¿no?
Vamos con el siguiente.
A lo mejor el siguiente. Vamos con el siguiente.
Bad Bunny será la próxima figura del Museo de Cera de Madrid.
Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos.
Coincidiendo con su llegada a España como parte de su gira Debí tirar más fotos World Tour, el Museo de Cera de Madrid ha anunciado que una figura del artista se incorporará muy pronto a su colección. El equipo artístico está trabajando actualmente en los últimos detalles de la figura, la cual estará elaborada con el máximo nivel de precisión y realismo. El Museo de Cera de Madrid no ha dado una fecha oficial de presentación, pero dice que será muy pronto.
Precisión y realismo. Una vela de que pone un 5, le han puesto dos patas, un mostachillo y han dicho Bad Bunny.
Que no, que estará bien.
El Museo de Cera,
Museo de Cera de Madrid, a veces, bueno.
Me aparecen todos zorros disecados y filíticos, ya lo he dicho. O sea, no hay ni una sola figura que sea fidedigna
está
a la realidad.
Ligeramente por encima del Museo de Cera de Benidorm.
Bueno,
que para mí es
claro,
el máximo, la
claro,
cumbre.
Pero estás hablando de otra
es
cara.
La cumbre y el Museo de Cera de cualquier ciudad, el de Madrid o el de cualquier ciudad, que es una de las mejores planes que existen si tu idea es salir a comer y luego nos vamos de sobremesa a algún sitio, pasarlo bien.
Hombre, y como primera cita, Museo de Cera da bastante rollo, ¿eh? Si llevas a alguien al Museo de Cera
Museo
de primera
Cera.
Cita y va bien, es tu persona.
Hombre, claro.
Y si va mal, pues
¿y
no
si está mejor alguna de las figuras de cera que tu pareja, es que va mal la cosa.
Bueno,
y hasta aquí.
Y es que las figuras no es que sean buenas, son buenísimas, la verdad.
Es como lo hacía al final. Y hasta aquí la actualidad de las 8. Y yo, al final.
Ya está, se ha quedado
perfecta. Hay que creer en ti.
Mado cuerpos especiales. Y ya está aquí el guardián de internet, Jorge Giorgia y su.
Acaba de pasar. No lo sabes, no te has enterado de esta movida que acaba de pasar. Jorge Giorgia.
He hecho el baile bien y me he concentrado como si estuviese en clase de educación física haciendo una coreografía.
Literal que sí, hoy estaba mirando muy fuerte.
Perfecto.
Y si fuera un examen de educación física, has sacado un 10.
Jorge Giorgia, ¿qué vas a sacar tú ahora?
Muy buenos días. Pues prácticamente una clase de educación física, porque traigo uno de los momentos más importantes de la vida de una persona que siempre está aderezado de angustia.
¡Otra vez!
Dios mío. Sufrimiento.
Dolor.
Supervivencia.
A ver.
No. Hoy hablamos de uno de los procesos más brutales de la naturaleza, incluso.
Ah, sí, con los rayos.
Hoy vengo a hablar. Son bastante brutales los rayos. No puedo avanzar. La importancia y lo increíble que son los rayos.
Increíbles.
Es verdad que son tan bastante guapos.
Están bastante guapos, sí.
Lo tenemos muy normalizado. Pero hoy vengo a hablar de aprender a nadar.
No sé nadar.
Bueno. Aprender a nadar, qué importante. Qué mayor te sientes, ¿verdad? Cuando aprendes.
Cuando te tiras a la piscina te dicen, sobrevive.
Sobrevive, uy, de eso vamos a hablar. Pero el primer año que ves a los niños que siguen en la pisti de peques y tú ya eres un adulto. Tú te has quitado los manguitos de Pluto y te arrojas a la fosa de las Marianas, que es la zona que cubre de la piscina, donde disfrutarás de la nueva fauna, que son un señor mayor haciendo largos muy despacio, que parece la tortuga de Kung Fu Panda, y una compresa que flota mientras piensas en cosas de mayores como levantar 100 kilos en press de banca y mascar tabaco, porque ya nadas con la agilidad de un perro salchicha en un charco que cubre. Pero claro, como todo lo que importa en la vida,
¿sí?
No es fácil.
No.
Fácil.
La vida no es fácil.
Aprender a nadar implica enfrentarse a tus miedos. Y resulta que en redes se está haciendo muy viral el método en un lugar llamado Kinder Swimming. Y el protagonista de hoy está a punto de descubrir este método.
Ah.
Él es Diego, tiene 2 años y hoy va a hacer su prueba de supervivencia.
Prueba de supervivencia.
Uf, esto no suena bien, ¿eh?
2 años.
No suena bien,
bueno,
¿eh?
Bueno, así nos crió mi madre.
Ahí está, Diego. 2 años tiene Diego. A los 2 años aprendes a saltar con los 2 pies.
Sí.
Puedes hacer frases de 2 o 3 palabras y reconocerte en el espejo.
Vale.
Y de milagro, ¿eh?
Y de milagro. Y a veces dudas.
Sí, no todos los niños.
Y no todos los niños.
Pero
este
ya le están haciendo supervivencia.
Y hoy Diego va a sobrevivir. Va a luchar por su vida. A Diego le van a hacer la prueba de iniciación de un predator.
Vale.
¿Qué es lo que hacen con Diego? Pues le coge el monitor y le dice: aquel día estaba muy tranquilo, Diego. ¿Sí? Pues a volar, y le lanza al agua.
Hoy Diego decidió enfrentar uno de los momentos más importantes de su proceso en Kinderswim, su examen de supervivencia acuática.
Bien.
Pero escúchame, lo tiran.
Lo tira.
Con
esto,
2 años.
Tengo que ilustrar lo que se ve en el vídeo, aunque el sonido te puede ayudar. Coge el monitor a Diego, lo lanza como un triple de garbajosa.
No, esto no es verdad.
Al agua.
Mi pregunta es, para que lo entendamos. ¿Lo lanza desde sus brazos hacia abajo o lo lanza hacia arriba como de...
Hacia arriba.
Como haciendo... O sea, hace parábola.
Hace tiro libre.
El niño está en natación, o sea, entiendo que va con el bañador y todo eso.
El niño está... Al principio, claro, prueba de supervivencia implica que tú no sabes que vas a vivir una prueba de supervivencia. Así que el niño está en los brazos del monitor y dice: a la de tres, y lo tira hacia arriba y el niño cae al agua
directamente.
¿Vestido
y todo?
Vestidito, hombre, vestidito con un bañador.
Ah.
Con un bañador, pero con una camisetita, porque bueno, y si hay algo que está claro, es que además dicen: Diego hoy ha decidido enfrentar... Diego no ha decidido esto.
No, claro, Diego,
Diego tiene no ha decidido
años.
Nada.
Diego esto no lo ha decidido.
Tiene 2 años, Diego.
Diego claro, no se ha despertado.
Ni comer verduras.
No. Diego no ha dicho: madre, me apetece mirar a los ojos a la muerte. Eso no lo ha hecho. Madre, me apetece escudriñar la otra orilla del río Caronte y decirle al barquero: hoy no. Diego no ha hecho nada.
Claro.
Pobre Diego.
Y nuestro narrador nos cuenta cómo se siente Diego.
Al principio, como ocurre con muchos niños, las emociones aparecen. Hay nervios, adrenalina, incluso un poco de misterio ante lo que va a suceder.
¿Qué misterio? Es miedo.
Uy, qué misterio.
Me estoy ahogando.
Muy importante. El audio que está de fondo, el I believe, lo han puesto porque si no se oye a Diego gritar. Si no se oye a Diego decir: ¡Sagar! Porque claro, a Diego le echa el agua.
Llevo toda cuando, la sección pensando...
Como cuando en la final de la Copa del Rey ponen muy alto el himno para que no sigan los pitos de la gente, ¿no? Ponen muy alto el I believe I can fly.
Toda
para que
la
no
sección pensando que tú habías metido el I believe I can fly.
No.
O sea, llevo toda la sección pensando: ah, la ha metido por la chufla de que lo está tirando al aire.
Que va. Lo ha metido el que ha tirado a Diego al agua para que no se escuche el...
Una pregunta. Cuando tiran a Diego al agua, ¿hay alguien más en el agua pendiente de Diego?
Hay gente alrededor.
Diego
está a salvo. No os preocupéis. Diego lo está pasando mal. Eso sí.
Bueno, claro, es una imagen violentísima.
Claro, es una imagen.
Está todo bien, pero es una imagen.
El pobre
una
Diego.
Una persona luchando por sobrevivir. Pero, o sea, es que claro, es un día de supervivencia. Está luchando.
A mí me gustan mucho las emociones que trae, que son emociones que no pintan ahí nada. En plan, misterio. ¿Sabéis lo que está pasando ahí? ¿Sabéis que están saliendo todas las emociones de Inside Out en fila, intentando ver si alguna puede hacer algo?
Porque
las
no
emociones
tiene nada.
De Inside Out están viendo cómo empieza a entrar agua dentro de la habitación.
Claro.
Sí, pánico
tablones
todas.
En las ventanas.
Claro,
pero claro,
pánico,
o sea,
todas.
¿Qué recuerdo se forma ahí? El recuerdo es de todos los colores y de ninguno.
Claro.
O sea, de color muerte, negro.
Hoy hay un nuevo sentimiento, final del Titanic.
Claro.
Así que bueno, y mientras estáis escuchando esto, pues Diego lo pasa mal, pero Diego lucha y Diego gana.
Primero controló su respiración, luego se orientó dentro del agua y poco a poco, brazada tras brazada, empezó a desplazarse con seguridad, hasta que finalmente logró llegar a su punto seguro. En Kinderswim no solo enseñamos a nadar, preparamos a los niños para saber cómo reaccionar y salvar su vida dentro del agua.
Está llorando.
Está llorando y por eso
está
empiezan
llorando.
A gritar. Porque cuando sale del agua por fin y Diego ya, este momento de los niños en los que dice: vale, ya estoy a salvo, puedo romper a gritar como un condenado, empiezan a gritar antes que él.
Claro.
Para que el pobre
no le deje.
Está llorando.
O sea,
para que esté más confundido
tapado.
Aún.
Sí, he escuchado. Y se ha oído bien. Y dicen: no está bien, Diego, está fatal.
Y Diego, como Willem Dafoe, mirando arriba, enfrentándose a la piscina. Y,
pobrecito.
Y a la que sale, ¿qué le espera? Gente gritando. La segunda cosa que más le gusta a un niño, aparte de que le tiren al agua tradicional.
Pobrecito.
Así que nada. Bueno, al final Diego ha aprendido muchas cosas, a nadar y a no fiarte de nadie, que
bueno,
también es muy importante.
Y a emanciparse con dos años, o sea, pedir al juzgado que le quiten a los padres y ya está.
Es verdad, ya.
Sabéis que cuando yo iba a aprender a nadar, en el sitio donde me llevaron, te daban con un palo para que abrieran los ojos, con un palo te decían: abre los ojos, tal. Y dejé de ir y no aprendí a nadar.
Pero porque a ti te criaron en Esparta.
Me llevaron a un sitio parecido, entonces solo fui un día, no volví a ir. Dije: mamá, por favor, no quiero ir. No volví y no aprendí a nadar.
Como a Diego, pero aturdido.
Ahora yo floto, pero nadar
¿pero
regular.
Porque nos llevaron a sitios de natación normal y ponían un churrito atado a la cintura, me iban dando bracitos.
Me obligaban, me decían: ¡salta! Y luego con un palo muy largo desde fuera del agua me iban dando en la cabeza.
Pero es Pearl Harbor.
Y yo salí del agua y dije: no vuelvo.
Tío, Nacho tuvo la infancia de una tortuga cuando nace.
Te lo juro,
nacen,
es terrible. Bueno. Jorge, Georgia, muchísimas gracias por traernos un poquito de Acaba de Pasar.
¿Sabes qué está? La mini estrella, la estrella de tamaño estándar y la superestrella, Daytana. Seguimos en Cuerpos Especiales. especiales en Europa FM. Y ahora llega la sección que llevará a nuestra presentadora directa a terapia de gestión de la ira, porque llega Eva, le grita una nube.
Vale, hoy quiero comentar una cosa. Como bien sabréis, el fin de semana estuve en el concierto de Bad Gyal. Me fui a Bilbao a ver a Bad Gyal, que mucha gente me ha dicho, ah, pero si hizo concierto aquí en Madrid y tal. Pues es que me coincidían fechas y no podía verla. Yo soy ultra fan de Bad Gyal.
Donde vaya Bad Gyal, tú vas.
Yo voy, donde vaya su pelo, voy yo también pegada. Porque a mí me gusta muchísimo y sí, es una cosa que lo he dicho muchísimas veces.
Cuando Bad Gyal, tú vienes.
Total, cuando Bad Gyal, yo vengo de allí. Bueno, me voy a centrar. La movida es que fui a Bilbao, la fui a ver y sí que es verdad que subí un vídeo a redes. Subí un vídeo a redes hablando del concierto, de lo bien que me lo había pasado, no sé qué, y haciendo un poco el resumen, recap de todo lo que había pasado. Y mucha gente me comentaba en plan, chica, has ido a ver el concierto, ¿puedes no bailar tanto? ¿Puedes no bailar tanto? Vamos a ver. El concierto te puede costar 50 euros. Sí. ¿Sabes lo que es gratis? La alegría. ¿Puede la gente pasárselo bien cuando sale a los sitios? Que ahora mismo vas a un concierto y de repente tienes a tres personas con una pantalla así mirando para arriba para grabar cada cinco minutos y las personas que de verdad van a los conciertos a pasárselo bien tienen que estar justificando pasárselo bien. O sea, yo no sabía que tenía que ir a un concierto y estar en el concierto con los brazos cruzados. Que esto es como cuando estás en una discoteca y de repente ves a alguien ahí apoyado en la valla con los brazos cruzados, en la barra, no en la valla, con los brazos cruzados y dices tú, chico, ¿te puedes mover dos minutos que está sonando el Flying Free? ¿Puedes tener, no sé, un embarazo en un parking? ¿Puedes sentir la vida? Quiero decir, la gente está criticando mucho a las personas que somos de calidad intensa y no lo voy a permitir. Yo, como presidenta del Club de Fans de los Intensos, no voy a dejar que esto siga pasando. La vida, hay muchísimas cosas en la vida que hay que pagarlas, pero ser intenso es gratis. Y te voy a decir una cosa, y si yo no salgo de un concierto como si me hubiera poseído un demonio, hubieran venido a hacerme el exorcismo y el demonio hubiera ganado en el exorcismo, ese concierto no ha merecido la pena. Yo si no salgo sudando como si fuera, ¿cómo se llamaba este de la selección que tenía todo lleno
de Camacho?
¿Camacho? Si yo no salgo de un concierto como si fuera Camacho, que me devuelvan mi dinero. No, es que vamos a ver una cosa. La gente que dice, no, es que es mejor pasarse la vida en modo misterioso. Es mucho mejor así como levantarte un poquito la ceja y que la gente no sepa por dónde vienes. Ser como misterioso. Te voy a decir una cosa. Con esa actitud de mierda que tienes ante la vida, no eres misterioso. Lo que eres es Mister Soso. Eso sí eres. Más soso que todas las cosas. Hay que vivir la vida de forma intensa. Yo si voy a un karaoke y no salgo del karaoke hablando con una traqueotomía, ¿para qué voy? ¿Para qué voy si no salgo hablando con un tubo? Es que quiero decir, hay que hacer las cosas de forma intensa. Hay que pasárselo.
Doy fe de ello.
Hombre,
yo doy fe de que Eva Soriano en un karaoke, si canta menos de 6 canciones, cree que le falta algo.
Hombre, es que si yo salgo del karaoke sin que parezca que tengo un efisema, yo no me merece la pena.
Claro, si no estás saliendo al escenario y se oye a la gente decir otra vez está, no estás contenta.
Hombre, yo fui al concierto de Chayanne. ¿Y qué hice? ¿Bailar bachata con Chayanne? Hay que vivir toda la experiencia, full experience. Gente que te dice, no, es que deberías enamorarte más despacio, más poco a poco. Perdóname. Enamorarte de las pocas cosas que quedan gratis en la vida. Enamórate rápido. Vuélvete loca. No vayas a terapia. Haz las cosas bien. Haz las cosas intensa. Hay gente que se pasa la vida en modo principiante. Pásatela tú en modo intenso. Y ahora quiero hacer un pequeño alegato para mi gente intensa. Sí, lo quiero hacer, porque los intensos estaban muy mal vistos. De repente, cuando eres un poquito intenso, te dicen, ay, a ver si le bajas dos o tres a las emociones. ¿Qué dices tú? ¿Quién eres tú? La DGT ahora, en plan, chica, si sientes, no conduzcas, a tomar por saco. Hay que dejar a la gente intensa que viva la vida con intensidad, porque al final nosotros lo que nos llevamos son experiencias, vivencias y muchas historias que contaros a vosotros que vivís la vida en modo tranquiloncho. Porque yo cuando llego a los findes y os cuento toda mi vivencia, decís, jolín, qué bien que Eva está tronadísima. Por eso yo tengo aquí unas cuantas cosas para mi gente intensa, para que a la gente que aplaude los aviones cuando aterriza, toda la gente dice, qué cringe, no, ¿a qué ha bajado el avión? ¿A que no está muerto?
Se celebra.
Jolín, se celebra.
Se celebra.
Hombre, para toda mi gente que de repente hace un bailecito de emoción cuando prueban una comidita que les gusta, esa gente que se mete una cucharadita y hace así, esa gente, mi gente, la peña que ve un perro por la calle y no puede contener la alegría y va corriendo por el perro y le dice, ¿pero quieres esta cosita? ¿Pero esta cosita quieres? Y el perro le empieza a chupar la cara y le hace, y él dice, y ya el día le merece la pena. Esa es mi gente, peña excesiva, sois los mejores, que nadie corta vuestras alas, que nadie apaga vuestra luz y el resto de NPCs emocionales, por favor, revisaos el pulso porque creo que estáis clínicamente muertos. Mi gente intensa, os quiero. Ha llegado nuestra época, el verano. Venga, arriba, porque el invierno nos tiene ahí contenidos, pero en el verano hacemos...
Como me alegro de que hayas dicho que hay que vivir la vida con intensidad y no hay que ir a terapia hoy que viene Santos Solano.
A Santos
me gustaría muchísimo que este trocito de sección se grabe y se le diga a él. ¿Sabéis quiénes cantan con muchísima intensidad?
¿Quién?
Las Hantrix con Golden.
Estas también son tres intensas.
Como tienen que ser las personas.
Claro que sí. Sigues escuchando Cuerpos Especiales cuando son las 8:52, las 7:52 en Canarias. Y ahora es cuando puedes empezar a mirar coches de verdad y no solo los de juguete tu sobrino, porque llega Pilla el aceite, gana la guita.
Pilla la guita.
¿Quieres dinero?
Gana la guita.
Gánatelo.
Y te recordamos que hoy la persona que participe podrá ganar 7.000 euros.
¡Bravo! No, porque te quedabas ahí.
¿Sabes que sois malísimas personas? Que esto es acoso laboral.
Que no. Oye, que recordamos la dinámica del concurso. Básicamente, a primera hora de la mañana cogemos y subimos una pregunta a los stories de nuestra cuenta de Instagram. La persona que conteste correctamente dentro de la cajita de la pregunta, en el puesto que digamos, entra hasta ahora en directo para tratar de llevarse esos 7.000 euros. ¿Cómo está la persona que tenemos ya al otro lado del teléfono? Hola, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa? Buenos días. ¿Cómo te llamas?
Emilio.
Emilio ha entrado como se tiene que entrar a los sitios.
¿Desde dónde nos llamas, Emilio?
Pues desde Valencia, desde La Pobla, Valbúmena, nada más inconcreto.
Vale, desde Valencia, desde La Pobla, perfecto. Pues,
Vale, te vamos a pedir que, no sé si a lo mejor te tienes que alejar un poquito el micrófono del teléfono con el que estás hablando, porque se oye el sonido un poquito petado y se entiende regular, pero te hemos entendido bien. Desde Valencia, Emilio, de acuerdo. Emilio es la persona que ha contestado correctamente en el puesto 25 a la siguiente pregunta. ¿De qué canción nos grabó una presentación el invitado de ayer? ¿Tu respuesta fue, Emilio?
La de Neil Moliner, tu cuerpo en braille.
Neil Moliner, tu cuerpo en braille.
Perfecto, pues Emilio, básicamente te vamos a explicar cómo funciona el concurso. Te vamos a poner tres citas y tú nos tienes que decir si la cita la ha dicho Nacho García o si la he dicho yo, Eva Soriano, pero las citas están alteradas por nuestro guionista Roberto Raona haciendo de Michael Jackson, pero el de los Simpsons.
Soy Michael Jackson, de los Jacksons.
¿Estás preparado, Emilio?
Vamos para allá, venga.
Venga, Emilio, mucha suerte.
Pues vamos con la primera en 3, 2, 1, dentro.
Ella no miente nunca.
No puedo.
Ostras.
No puedo más. Por 7.000 euros. No puedo más. Emilio, ¿quién dijo la cita?
Eva Soriano. Ella no miente nunca.
O yo, Nacho García.
¿O lo has dicho tú refiriéndote a Eva o lo has dicho Eva refiriéndose a alguien? No lo sé.
He dicho las dos opciones que hay en el programa.
Buah, chaval, bastante increíble, ¿eh?
Voy a decir lo contrario de lo que pienso, Eva.
¿Escuchamos la original? Ella no miente nunca.
¡Vamos!
Aceptaste
la primera, Emilio.
Perdona, Emilio, es la primera vez que vemos a alguien con todo el proceso de, vale, si lo ha dicho Eva pensando en tal o si lo ha dicho Nacho pensando en Eva. Pero pienso que es Nacho, pero voy a decir lo contrario. Uf.
Vamos a seguir, Emilio.
Es que son muchos programas ya escuchando.
Son muchos programas, claro, Emilio. Ya el culo pelado ya.
Han descubierto un sistema.
Vamos. Vamos con la segunda cita, Emilio, en 3, 2, 1, dentro.
El antílope es muy choni.
Por 7.000 euros, ¿quién dijo la cita? ¿Eva Soriano o yo, Nacho García?
Me suena Eva, pero es que tú eres más de animal.
Hola, pero... Pero me encanta.
Se ve todo el proceso mental de Emilio.
Pero me encanta Emilio porque lo está haciendo todo él. Ese es de Pero Más. Emilio.
Volvería a decir Eva, pero voy a decir...
Tienes que decirlo claramente, Emilio.
Nacho
es tu respuesta. Venga, pues marcamos Nacho y resolvemos.
El antílope es muy choni.
Vale, oye, escúchame, Emilio. Muy bien, perfecto. Perfecto, estamos ya en la última. ¿Te queda?
No estoy nerviosa,
No está nerviosa, casi que no. Vale, vamos con la última. En 3, 2, 1, dentro.
Todas las mañanas te despertaba diciéndote damn.
Por 7.000 euros, Emilio, estás a un solo acierto en Pille la cita y gana la guita de llevarte el dinero. ¿Quién dijo la cita?
¿Quieres escucharlo?
¿Todas las mañanas me despiertan qué?
¿Quieres escucharlo?
No he entendido la última palabra.
¿Quieres escucharlo otra vez, la cita?
Sí, es que no entendí la
Venga,
última palabra.
Vamos a escucharla otra vez, con la J.
Todas las mañanas te despertaba diciéndote damn.
Ahora sí.
Mamá.
Bueno, por 7.000 euros, ¿quién ha dicho la cita? ¿Nacho García o yo, Eva Soriano?
Pito, pito, dos doritos. Eva.
Escuchamos la original.
Todas las mañanas te despertaba y te decía:
¡Emilio, no! ¡Emilio, estabas tan cerca! ¡Ay, Emilio! ¿Pero cómo? ¿Pero qué lo has hecho? ¿Suertes, básicamente?
O sea, no te has llevado.
Como debes despertarte todas las mañanas ahí a tope, joder.
No te has llevado 7.000 euros.
Por de nada. Milagro. De milagro,
¿eh? Qué cerca has estado, Emilio.
Y aparte tenías un sistema, Emilio. O sea, tenías todo como muy estructurado. O sea, has sido uno de los mejores concursantes del Pilla la Cita. Un aplauso para Emilio.
Muchas horas con vosotros, ¿eh?
No, jolines, se nota, ¿eh? Porque nos conoces ya la forma de hablar, cómo uno dice lo del otro, lo del otro. Emilio, ha sido el
lo
mejor.
Lo cual demuestra también que tampoco hay sistema que valga, porque al final es un 50%, con lo cual al final da lo mismo, si se puede tirar una moneda. ¿Qué? Emilio, muchísimas gracias por participar.
Y sigue intentándolo.
No, gracias a vosotros, porque nos alegráis mucho, nos hacéis reír, ¿eh?
Oye, o sea que... pues muchas gracias, Emilio. Nada, sigue intentándolo, a ver si te volvemos a escuchar por aquí en el Pilla la Cita.
Vale, gracias. Chao, chicos,
Emilio, igualmente.
Ya sabéis lo de siempre, estos 500 euros de hoy se acumulan al bote que ya tenemos y mañana en Pilla la Cita y Gana la Guita tenemos 7.500 euros.
Está el bote de Pilla la Cita y Gana la Guita que parece la canción de Sia, Unstoppable.
Es que no se para.
Hola, buenos días, son las 9 y un minuto de la mañana, las 8 y un minuto en Canarias y esto es Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy Nacho García.
Yo soy Eva Soriano, pero quiero ir rápido. Nacho,
¿qué pasa?
Quiero conocerte un poco más.
Venga.
Y necesito saber, porque creo que en estos 3 años que llevamos presentando juntos el programa, no sé cuál es tu pasillo de supermercado favorito.
Es la misma pregunta que te iba a hacer yo a ti.
¿En serio? ¿Cuál es el tuyo?
Vale, creo que Fiambres.
¿Vale?
Claramente.
¿Vale?
Me gusta muchísimo.
¿Vale?
Me gusta muchísimo pasar un buen
Nevera,
rato.
Neverita.
Neverita, fresquita, ¿sí? Me gustó mucho pasar un buen rato delante de 70 tipos de jamón york diferentes, ¿vale? Mirando a ver cuál tiene mayor porcentaje de carne.
Cuidado,
de
cuidado que no es fácil.
Y menor porcentaje de fécula de patata.
Sí, porque es todo cuidado, fécula de patata.
Cuidado con el jamón york, que es todo fécula de patata, es malísimo.
Sí, malísimo, malísimo.
Malísimo y además es malísimo.
Hay que cogerlo del 90 y pico hacia arriba, porque sí. Todo lo demás es mierda, eso es así. Todo,
efectivamente.
Dicho esto, mi pasillo favorito.
¿Cuál es tu pasillo favorito?
Es que... detergentes y ambientadores.
Ya, te entiendo.
Detergentes y ambientadores.
¿Te gusta ir, aunque tengas ambientador, te gusta ir oliendo?
Yo lo que hago es abro los botes de los suavizantes y todo eso y...
Me hueles un poquito.
Y los vuelo. En el, cuando estaba el COVID,
¿sí?
Me echaron la bronca. Porque seguía haciéndolo.
Ya.
Me quitaba tal y me decían...
Escúchame.
Es que eso no se puede hacer. Y yo...
Escúchame.
Es que estoy enferma.
A mí también. La mayor bronca que me han echado en el COVID por quitarme la mascarilla para oler cosas.
Claro, y era como, pero ¿cómo voy a saber cómo quiero que sepa mi ropa? ¿Cómo huela mi ropa?
Claro,
si no lo huelo.
Lo entiendo totalmente.
O sea, pero enganchadísima esa movida.
¿Sabes que tengo un ambientador en casa que huele increíble?
¿En serio?
Huele increíble. Voy a traer uno un día.
¿De qué olores?
Jazmín y no sé qué. Huele increíble.
Bueno, perdóname. ¿Sabes qué tenemos?
¿Nivel?
Te fue.
Se ha estado mucho rato en mi casa hablando de los ambientadores.
¿Te puedo contar un poco cosa de loca rápido? Aquí al lado hay una planta de jazmín que tenemos al salir del curro.
Sí, sí.
Vale, pues cuando salgo voy todos los días a la planta de jazmín y me embadurno un poco.
Claro que sí.
Con el jazmín y cojo una hoja.
El plan.
La rompo y me la pongo.
El plan de una abeja.
Esto es verdad. Y os lo digo en serio. Porque lo digo todos los días que
Feliz
está.
De la cuadra Salcedo.
Sí, me pasó un jazmín por encima y digo, ya
se
está.
Se pasa un jazmín por encima.
Y él lleva a mí.
Y a funcionar.
Y la vida de una abeja, literal.
Te voy a regalar ambientador.
Por favor. Por favor, o sea, me encantan los ambientadores, por favor.
Me encantan los ambientadores, aunque para ambiente, el que ha formado nuestro invitado, porque en un rato estará con nosotros un artista que en su currículum puede poner que es el primero en llenar el estadio de San Mamés de Bilbao cantando en euskera. Él es Zetak.
Y mira, Asap Rocky es el último romántico. Cada vez que ve a su chica, Rihanna le dice: tú para mí eres Only Girl in the World. Se lo dice siempre.
Ay, de verdad, qué bonito. Estás con la chaqueta colgada en el brazo todo el rato, pero por si acaso, atiende el tiempo con Eva Soriano.
Disfruta bien del sol en Toledo y en León. En Cuenca y en Valencia también hará calor. Puedes ir a Burgos si te hartas del sol. Y guarda esa Rebeca en el armario que te irá mejor. Tengo calocha, mi amor.
Y vamos ahora con la actualidad de las 9. Tengo una buena noticia.
¿Qué ha pasado?
Te la cuento.
Cuéntame.
La Audiencia Nacional fija que los festivos que caigan en sábado
¿ya?
deben ser recuperados.
Todos los días son días de fiesta.
¡Buah, qué temazo!
Todos los días son días de fiesta.
Que los festivos que caigan el sábado deben ser recuperados. No debes ir a un after esos días. No pasa bueno, nada.
Pero
que
también...
habéis puesto una música como de...
Pero también puedes ir al after.
Puedes, claro,
si
no,
eres
por
poder, Pokémon tipo after, puedes irte.
Ir cuando tú quieras, sí. Porque tu vida es tuya. Bueno, claro. La sala de lo social de la Audiencia Nacional ha establecido que los trabajadores tienen derecho a recibir una compensación cuando un festivo laboral coincida con su descanso semanal en sábado. En una reciente sentencia, fechada este pasado 19 de mayo, el tribunal ha resuelto que esta coincidencia en el calendario genera automáticamente el derecho a disfrutar de un día libre adicional, prohibiendo así que las empresas amorticen o hagan desaparecer dichas jornadas mediante la planificación de los cuadrantes laborales.
Es que vaya ratas.
Vamos, vamos.
Vaya ratas.
Que dice el juzgado que si festivo cae en sábado, tiene que haber otro festivo a cambio.
Si cae en sábado,
no cuenta,
devuélvemelo.
No cuenta.
Retórnamelo. ¿Cuándo? Los lunes. Yo es el día que veo. Los viernes no. Yo creo que mejor un lunesito. Un lunes y así coges el fin de semana con ganas, te haces un puentecito largo.
Esta es.
El lunes.
Ella siempre mirando
del
su vaso.
Sábado. Para el lunes. Yo creo que es el día.
La fiesta, la expresión que la fiesta caiga en sábado, ¿no te parece algo que diría Chimo Bayo?
Sí.
¡Que la fiesta caiga en sábado!
¡Pu, pu, 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 pu! ¡Viva la fiesta! ¡Fi, fi, 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 fi!
¡Viva la fiesta! ¡Audiencia Nacional!
Ese es Paco Pil.
Ah, ese es Paco Pil. He confundido a Paco Pil con Chimo Bayo.
Ah, chiquita, chiquitú, tan, tan, tan. La audiencia hacia la audiencia. La Audiencia Nacional dice que tú un pan que sí. ¡Ja! Oye, qué bien ha quedado. Me gusta. Vamos con otra noticia, porque la RAE presenta su primer diccionario de sinónimos y antónimos en tres siglos. Buah, ¿puedo contar un chiste muy rápido sobre?
Por favor.
Vale. Este. Sí. Dice, este es el diccionario de sinónimos. Sí. Dice, es buenísimo. Dice, sí, es buenísimo.
No. Pues ese chiste lo he contado yo hace una hora.
Pero qué buenísimo.
Este es el diccionario de sinónimos, dices. O sea, lo has convertido en un chiste de Tok Tok. Este es el diccionario de sinónimos. Es buenísimo.
Se abre el telón y se ve el diccionario de sinónimos. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama el diccionario de sinónimos?
¿Cómo vas de sinónimos? ¿Cómo vas de sinónimos?
Yo súper. ¿Sí? Mira, voy a leer rápido porque la RAE presentó ayer su primer diccionario de sinónimos, de antónimos y voces afines, que reúne más de 255.000 sinónimos y más de 20.000 antónimos. El objetivo de la institución es facilitar un uso más preciso, matizado y consciente del español en ámbitos educativos, profesionales y creativos. Finch.
Tía, 255.000 sinónimos y 20.000 antónimos. ¿No tienes la sensación de que empezaron con los sinónimos y cuando llegaron a los antónimos era como, quiero ir a comer?
Ya está.
Me quiero ir a comer. Tenemos que, no podemos ir a comer y luego seguimos.
Claro, pero es que el antónimo al final es que da como bajón. ¿Cuál es el antónimo de puerta?
Pues
de,
no puerta.
No puerta, claro.
De puerta.
Claro, pues de puerta, es que no hay.
Es que
ahora,
no hay.
Ahora, un sinónimo de puerta. Puerta. Pensadlo. Dale una
no,
puerta.
Hombre, sinónimo de puerta es door.
Y hasta aquí la actualidad. Que queda preciosa. Pues es que si somos tontos. Claro. Escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM. Y si eres de las personas que enseguida se ponen a la defensiva en cuanto alguien te hace alguna crítica, puede que te ayude lo que viene a contarnos hoy nuestro psicólogo de cabecera, Santos Solano.
Santos, sálvame.
Vamos a escuchar lo que tiene que decir Santos
Solano.
Estoy un poco
loca.
Vamos a escuchar lo que tiene que decir el,
pues
compañero,
que lo cuente,
el compañero que
hable,
viene, que, viene a, que es una guía.
Bueno, pues que hable.
Santos Solano, buenos días.
Buenos
primero.
Días. Eva, no venimos solo. Esta sección no solo es por ti.
Ya, lo que tú digas. Eso que decís todos los días y siempre parece algo para mí. Bueno, vaya.
No, pero esto que dice Santos nos pasa a mucha gente, sí. Y a mí también un poco.
Vamos a hablar simplemente porque hay personas que llevan fatal las críticas o les cuesta mucho reconocer errores.
Vale. ¿Eh?
Porque aunque a nadie obviamente nos gusta, ¿no? Ese momento en el que te dicen has hecho esto mal o esto no me ha gustado, pues sí que hay ciertos perfiles que viven la crítica casi como si fuese una amenaza personal.
Totalmente.
Ya. Que no aceptan que de repente digas, es que esto no lo has hecho bien, es como, pues tú y tú eres imbécil.
Pues sí, ¿sabes? Por ejemplo, como, por favor. No es decir... No es cuestión de que me haya equivocado, sino que yo estoy sintiendo que lo que pasa es que me están diciendo que valgo menos o que
ya,
no estoy a la altura.
¿Y qué tipo de perfiles serían esas personitas?
Pues vamos a hablar del primero, que va a ser pues el perfeccionista, ¿vale? Uh-huh. Va a ser gente o van a ser personas que necesitan hacerlo todo bien,
¿vale?
Que tienen unos estándares muy altos, que sienten que equivocarse realmente lo que es fracasar, ¿vale?
¿Vale?
Es decir, incluso aunque la crítica sea constructiva, de repente lo que me genera es mucha vergüenza y mucha frustración.
¿Vale?
Al final yo estoy asociando mucho mi valor personal desde ese perfeccionismo con realmente mi rendimiento. Entonces,
¿vale?
Si yo fallo en mi rendimiento, significa que valgo menos.
Uf, qué pereza de personas.
Que esto es ser así, ser así.
Perdón, me ha salido del alma.
Ser así. Mira, pues a mí me puede pasar esto. Ser así tiene que ser, es agotador. Claro. O sea, esto tiene que ser una cosa agotadora. Hay más tipos de perfiles de personas a las que les cuesta aceptar críticas.
Hemos hablado primero del perfeccionismo, ahora vamos a hablar pues de esa autoestima más frágil, ¿no? Va a ser gente que a lo mejor necesita mucha seguridad o que por dentro pues no se sienten del todo seguros y entonces depende mucho de esa aprobación externa, de esa validación desde fuera de las cosas las estás haciendo bien o no las estás haciendo bien. ¿Qué pasa? Que cualquier comentario negativo, si yo no me siento bien conmigo mismo, pues me puede desestabilizar y me puede llevar a hundir. Y aquí va a haber otro tipo de personas que en vez de hundirse, venirse abajo, lo que va a hacer es defenderse atacando. ¿Vale?
Ah.
O sea, podemos tener gente que incluso su autoestima no esté en el mejor momento, hacer una crítica, por dentro me duele mucho, me desestabiliza, pero lo que hago es defenderme, me enfado muchísimo, justifico todo el tiempo o incluso culpo.
Vale, pero es que también hay otro perfil de personas que es las que nunca reconocen un error, que tú dices, pero es que de verdad que es rojo, y dicen, no, es negro, y es como, si lo estamos viendo. ¿Ahí qué pasa?
Aquí vamos a tener pues dos estilos, ¿vale? Vale. Primero, el que llamaríamos más de rigidez psicológica.
Vale.
Esas personas que necesitan tener o sentir el control en todo.
Vale.
¿Vale? Entonces, si yo necesito controlar todo y tú me estás diciendo que eso no es rojo cuando yo pienso que sí, lo que me estás generando es ansiedad. De repente estoy en descontrol, así que no.
Y de repente, vale. Y de repente nos matamos por una cosa que no es ni importante.
Simplemente porque me has hecho sentir esa sensación de descontrol.
Vale.
Y luego va a haber otro que a lo mejor pues no lo vamos a encontrar más, ya me diréis, que es este perfil más de rasgos narcisistas.
Ah.
Yo tengo que estar por encima. Realmente lo que tengo mucha dificultad para tolerar o sentirme imperfecto.
Uh-huh.
Al final yo necesito mantener esa imagen de superioridad, de competencia, entonces admitir un error de repente lo que va a resultar es amenazante, por eso muchas veces pues se va a racionalizar, van a minimizar el error o van a buscar culpables externos,
claro,
es decir, yo me he equivocado pero porque tú.
Claro, pero porque yo soy perfecto, o sea, es que yo no tengo la culpa de esto, porque mira esto que has hecho tú, y es como, pero que no puedes coger y decirme esto cuando esto es una consecuencia de lo que has hecho tú.
Claro, al final tú date cuenta que reconocer que sí, pues lo podía haber hecho diferente, lo que está haciendo es atentar contra ese ego. Entonces,
pues, a mí me pasa un poco lo del perfeccionismo. ¿A ti, Eva? ¿Hay alguna cosa que te esté sonando?
Pero si yo soy cero este perfil, la verdad, que lo estoy leyendo. O sea, creo que...
No.
Perdóname. Más críticas que recibo yo por parte del equipo de este programa, no las recibo en ningún sitio. Siempre digo, ah, pues sí, es verdad que he estado cantando muchísimo. La verdad es que sí. O sea, quiero decir, no soy yo.
No
me vais a tirar por aquí, ¿eh?
No, pregunto.
Pero
pregunto,
conozco a gente que sí, ¿eh? Y está entre nosotros ahora mismo. Luego digo, no.
¿Y esto se aprende o nacemos así? Luego lo dices al final.
Pues, hombre.
A ver, influyen ambas cosas, ¿vale? Pero sí que es verdad que la educación es muy, muy, muy importante. Al final, si yo crezco en un entorno donde equivocarse se castiga o donde hay mucho perfeccionismo desde fuera, me están exigiendo todo el rato, pues voy a crecer aprendiendo que fallar lo que significa es decepcionar, ¿vale? Entonces lo lógico es crecer con ese pensamiento y que luego de adulto pues me cueste mucho aceptar o tolerar críticas o errores. Aquí vamos a decir algo muy importante. Muchas veces en esta cultura de, oye, pues de la fuerza de voluntad, de yo tengo que ser perfecto, la
yo
mejor versión de mí
todo,
mismo.
Sí.
Muchas veces caemos en el error de pensar que una persona es psicológicamente más fuerte si nunca se equivoca.
Claro.
Y no, al final lo que sabemos es que ser capaz de reconocer con normalidad los errores e integrarlos para aprender es la auténtica fortaleza psicológica.
Y que la peña no se da cuenta que fallar, equivocarse y darse cuenta de las cosas es la mejor forma de aprendizaje, porque ahí ya sabes que no tienes que volver a caer. Si tú crees que todo lo haces bien, vas a volver a caer en el mismo error, cariño.
Totalmente.
Es que soy tan lista. Oye, ¿cómo lo hacemos para mejorar esa tolerancia a las críticas, la peña que lo necesite?
A ver, pues lo primero, diferenciando conducta de identidad, ¿vale? Uh-huh. No es lo mismo lo que haces en un momento con quién eres.
Vale.
Yo puedo cometer un error y no soy un fracaso, ¿vale? O sea, eso es lo primero.
Esto está muy bien.
Parece una tontería, pero cambia muchísimo la visión. En segundo lugar, aprender a tolerar la incomodidad. Obviamente, que te hagan una crítica o tener un error molesta emocionalmente, genera malestar y está bien, como tú decías, porque lo que motiva es a cambio, a no querer volver a repetirlo. Entonces, si de base el buen funcionamiento de la emoción es que te moleste para que tú lo utilices para la próxima vez, no podemos estar todo el rato huyendo de ese malestar. Es decir, ese malestar es normal. Y por último, cultivar un poquitín esa autocrítica sana en vez del autocastigo. Es decir, oye, pues genial, lo que tú has dicho, pues he podido cantar mucho, pues puede ser, pues mañana lo tengo en cuenta. Ya está, pero es que no está hablando de mí. O sea, simplemente está redefiniendo cómo lo voy a hacer la próxima vez.
Y hay una cosa de que cuando tú tienes un error o cuando... No es que decir como un error siempre parece como algo muy negativo, pero cuando haces una cosa que no está bien y alguien te dice, oye, esto se tiene que hacer de esta manera, tú estás aprendiendo cómo se tiene que hacer bien. Entonces, una crítica puede ser una buena forma de aprender algo para hacerlo de forma correcta.
Es que el aprendizaje normalmente va por ensayo y error. En muchas cosas, sobre todo cuando eres pequeño, lo entendemos o lo integramos. Está aprendiendo a caminar.
Uh-huh.
Se va a caer. forma parte del proceso. Sin embargo, luego de adulto, con cosas más complejas, nos cuesta.
Dicho esto, hablamos de la crítica constructiva, que claro, esto no significa que haya que aguantar que te diga.
De eso podemos hablar otro día.
Dicho esto, Eva Soriano.
Venga.
¿En qué persona del equipo estás pensando?
Roberto Raona. Piénsalo bien.
Es verdad.
Roberto Raona es el perfil de esta sección. No pasa una, le dices una crítica, te ataca. Bueno. Luego lo hablaremos con él porque esta sección claramente iba para Ricitos y luego lo hablaremos con él.
Ricitos a lo mejor no es crítica constructiva.
Bueno, es que le da
Santos
la razón.
Solano, muchísimas
le da
gracias.
La mano y te coge el brazo. Bueno, otro que seguro que lo hace todo bien es Joe, que llega con End of Beginning.
Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y ya está con nosotros el cantante que más lo peta en Euskal Herria. Buenos días, Pello Rea Paraz de Zeta. ¿Cómo estás?
Buenos días, Pello, bienvenido.
Un placer estar aquí, estoy encantado.
Bueno, pero estás un poco malillo, nos has dicho.
Sí, estoy con antibiótico y tal, pero es que al llegar aquí todo el mundo sonriendo, estáis con una energía terrible, estoy encantado.
Pero tienes muy buena energía, o sea, has entrado en el estudio y has empezado. Bueno, oye, qué bien lo tenéis montado, qué bien la gente, el técnico de sonido, la directora. O sea, pocos invitados vienen así de bien, ¿eh?
No, ¿sabes qué pasa? Que tengo la manía que tengo que entender todo, tengo que situarme muy bien. Este es el de PEA, ¿vale? Si eso tal, no sé qué, boom. No sé, tengo esa manía y entonces he querido...
¿Eres Capricornio?
No.
Escucha, ya está, ¿ves? Y no pasa nada.
¿Qué
signo eres?
Tauro, me tocaría Tauro.
Ah, bueno, me tocaría como si fuera una...
Sí, como soy un escéptico radical.
¿Vale? ¿Un escéptico radical?
Sí.
Qué bonito titular.
Sí.
Pero soy un escéptico radical. Bueno, ¿qué tal tu viaje? O sea, quiero decir, ¿has madrugado mucho? ¿Anoche saliste? ¿Qué has hecho? Cuéntanos.
No, ayer llegamos a Madrid. Ayer tuve el privilegio de comer con Alejo Estivel.
¿Anda?
Con el presidente de Cinco también.
Alejo Estivel, que estuvo aquí la semana pasada.
El director del canal. ¿Perdón?
Alejo Estivel estuvo aquí la semana pasada.
¿En serio? ¿No yo lo conocí ayer?
¿No te habló de nosotros? Te imaginas como una cosa rarísima. No,
me habló de fútbol, me habló de música, evidentemente. Yo lo conocí ayer, un privilegio. O sea,
qué guay, sí. Jolín. De estas escenas como raras de gente como que se junta tal.
Sí, bueno, fue Unai Paraguer, que era director de TV de la Televisión Pública Vasca, ahora está en Telecinco.
Claro.
Y nos hizo de Cupido y ayer, pues con Alejo allí en una terracita, una maravilla.
Qué bonito.
Qué guay. Bueno, habrá gente en el resto de España que a lo mejor todavía no te conozca, pero eres el cantante en euskera de mayor éxito y suenas así. ¿Cómo les animarías a escuchar tu música en cuanto acabe el programa? ¿O que escuchen más música en euskera?
Bueno, yo tengo la sensación de que todo es más homogéneo cada vez, ¿no? Mundo muy globalizado, esta es la realidad, ¿no? Y la realidad es también que eso puede llegar a jugar a nuestro favor también, ¿no? A favor de los proyectos que cantamos en lenguas no hegemónicas, especiales, pequeñitos, ¿no? Curiosos, porque la gente empieza a tener curiosidad también por cosas un poquito que se puedan salir de lo normal, ¿no? Entonces la música en euskera hay una escena terrible. Y concretamente nuestro proyecto, pues eso, yo lo que intento es abrir una ventanita a mi pueblo, Arbizu, público de 1000 habitantes del norte de Navarra. Y eso es lo que hacemos, eso es Zetac, sí. Es, pues bueno, un universo curioso, especial, chiquitín, al que invito a la gente, por supuesto.
Bueno, para que la gente se haga un poco la idea de lo que es de pequeñín.
Lo de chiquitín.
Porque vas a llenar dos noches seguidas el Estadio San Mamés, reuniendo en total a 80.000 personas para presenciar tu espectáculo, algo sin precedentes en la música en euskera. ¿Eres consciente de lo que vas a conseguir o estás en una especie de trance?
Estoy en una especie de trance, sí.
Ah, maravilloso. Entonces,
lo has descrito muy bien, Eva.
No soy consciente de nada, o sea, no sé dónde estoy.
No, es que la realidad es esa. O sea, estábamos vendiendo, hace año y medio estábamos vendiendo 3.000 tickets.
Wow.
Lo cual está muy bien. Yo llevo una vida ya dedicándome a la música.
Sí, pero 80.000 personas, o sea, es una barbaridad.
Claro, por eso. Y yo estaba encantado, ¿eh? O sea, vender 3.000 tickets en salas, 3.000 aquí, 2.000 allá.
Sí,
o sea,
claro, joder, espectacular. Es
vivo de esto.
Eso es espectacular. Lo que pasa es que ahora, pues, algo ha pasado.
Algo habréis hecho, claro. Quiero decir.
Sí. No, hemos presentado un espectáculo que se llama Mito Aroa, que es una especie de crossover entre las historias de la mitología vasca y el carnaval rural. O sea, una fumada terrible.
Bueno, pero está muy bien. Las fumadas que luego te dan dinero son las mejores. Claro, de repente como capitalizar una fumada está muy bien.
No, fumada extrema, además. Extrema. No, pero la gente la ha hecho suya. Entonces, y de repente, pues eso, hemos vendido 80.000 tickets para San Mamés.
Hablemos de esto, de tu show. El show de Zetac, que va a poder ver la gente en el San Mamés, se llama, como ya decías, Mito Aroa 3. y ha ganado el premio joven al mejor espectáculo Gaztea Sarriak. ¿Qué tiene de especial el show para haber conseguido este reconocimiento?
Pues yo creo que es eso, es que el tema es que ahí, creando la primera entrega de Mito de Aroa, lo del carnaval rural navarro y tal, lo tenía bastante claro, estaba ya trabajando con ello, pero ahí de repente hubo como un pequeño punto de inflexión, necesitaba otro recurso también para transmitir según qué cosas, y decidí contar con un actor, ¿no? Para la primera entrega de esto. Y luego ahí se abrió un mundo. Ahora hay actores, o sea, vamos a participar a escena, no sé.
700 trabajadores y 150 personas en escena.
Pues esto...
Escúchame,
muchísimas
Pello,
gracias por la información.
Escúchame, Pello, el pues show si de la querías, Super Bowl tienes montado.
Si no, hay que actualizar eso, hay que actualizarlo.
¿Hay más gente ya?
Hay 400 en escena.
Hay 400 si no en escena, sí, pero sí, se han reproducido.
Sí, sí.
Pero bueno, o sea, pero va,
no,
gente.
Estos son los datos, yo creo que de la segunda entrega, ¿no? Algo así será. Sí,
ah, vale. Son 400 personas en el escenario.
Efectivamente.
Solo.
Y 700 trabajando es lo que dije yo el otro día, pero me dijo Shafán que de eso nada, que son más.
800 personas.
Es una barbaridad.
Auténtica locura, sí.
Pero
sí.
¿Qué habéis hecho? O sea, pero estáis bien.
Es un proyecto muy popular. Entonces participan gente de diferentes pueblos, de tal, que salen en momentos muy puntuales, evidentemente. Gente también no profesional, pero sale en momentos muy concretos, muy bien ensayados, muy tal. Y pues eso, es una locura terrible.
Jolines, este show es la tercera parte de un mismo concepto. Hiciste Mito Aroa 1 en Pamplona, Mito Aroa 2 en Donosti. ¿Hay gente yendo a nuestros espectáculos para no perderse ningún capítulo de la serie?
Por supuesto.
Te están escribiendo, sí, en plan, sí. Vamos a ver el tercero porque queremos ver cómo va esto.
No, claramente. De hecho, o sea, Mito Aroa 1, que fue en Iruña, Pamplona, ahí creo que eran 28.000 personas. Anunciamos in situ en el mismo concierto Donosti. O sea, yo creo que absolutamente todo el mundo que estaba en Iruña compró para Donosti, porque es otra historia. O sea, cada vez nos estamos inventando una movida por completo.
Y va a haber una cuarta.
Totalmente nueva.
Porque no, ya es toda España, pregunta. De repente es toda España. O sea, de repente cada vez vais subiendo más de gente y es como, no, de repente lo hicieron en el Bernabéu.
No, tengo ganas de descansar el concepto ya y centrarme en otras cosas. Ayer con Alejo en la comida, por ejemplo, me habló de una coreógrafa alemana, estuve viendo vídeos con la piel de gallina ayer a la tarde y ya estaba pensando en lo siguiente de alguna manera.
O sea, ya, o sea, no has terminado una cosa que ya estás pensando en otra. Es tan de Tauro eso.
Ahora si no, ahora todo le cuadra. Mira, vamos todo a hacer cuadra. Una cosa. Enseguida seguimos
pero
hablando
qué
con Pello.
¿Eso qué es? ¿Que sueles acertar? O sueles
que yo
acertar?
No acierto nunca. Pero me gusta. Vale. O sea,
lo hace venir.
Le digo a todo el mundo que soy un poco bruja, es mentira.
Vale.
Pero, da igual la cuestión. Da igual el signo. Da igual el signo que tú digas, que ella va a decirlo.
Perdón, es que os voy a decir una cosa. Vamos. Tauro es tierra. ¿Cómo? Capricornio, que es lo que he dicho. Yo sabía que había tierra.
¿Ves? Eso
bueno, vamos a escuchar un tema de Zetac. Voy a decirlo bien. Si lo digo mal, ayúdame, Pello. Vamos a escuchar tu temazo con Neomac, que se llama Eguzki Loreak. ¿Se dice así? Y enseguida seguimos charlando con Zetac en Cuerpos Especiales. Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y seguimos con un cantante que vende más entradas que muchos equipos de fútbol. Él es Pello Reparaz de Zetac.
Voy a contar una cosa, porque me ha hecho mucha gracia porque estabas tú leyendo la entradilla y está él en mi iPad leyendo su entradilla así. Así soy yo.
Pero me gusta Pello, que es una persona, pero esto denota inteligencia, a mí me gusta, porque es una persona que llega a un sitio y pregunta por las cosas y se fija y nos dice, oye, la entrevista, ¿cuándo la miráis vosotros? Y esto viene ya todo escrito, tal.
¿Cómo lo tenéis? Es que es un mundo claro, que desconozco.
No, porque está muy bien, pero porque me ha hecho gracia, porque estabas aquí metido leyendo así y os está leyendo su propia entrada.
Pero que esa es la actitud, porque luego hay invitados que vienen como un mapache dormido, sí. Y sin embargo hay gente que viene como, ¿y esto cómo va? ¿Y esto
cómo
tal?
Hablando de cosas de mapaches dormidos, que nosotros tenemos aquí una seccioncita que es la pregunta del oyente. Mm-hmm. Y es básicamente nuestros oyentes nos envían preguntas para los invitados y hoy tenemos una para ti, la escuchamos.
Opa, Egunon, Pello, Eva, Nacho, ¿crees que los festivales de pequeño formato son más acogedores y disfrutones, por así decirlo, que los de gran formato? Un abrazo y Soriona por el programa y por el grupazo que tiene Pello con Zetac.
Qué majo. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Ha dicho acogedores.
Sí,
evidentemente. O sea, yo también, o sea, yo me he criado tocando en fiestas de pueblos, en gasteches, en choznas, en salicas pequeñas, que es lo que, joder, yo cuando llené una sala por primera vez, en vender 400, 500 tickets, esto es, para mí era, bueno, una auténtica locura, ¿no? Entonces, a nivel de cercanía, es evidente que esto existe, ¿no? Pero luego hay una cosa también de, claro, ahora que vamos a hacer un evento para 80.000 personas, ¿no?
Claro.
No, hay una cosa que me gusta, y se lo decía ayer a Alejo. O sea, ya era hora de que nosotros en Euskera pudiéramos hacerlo, porque es que siempre han sido macroproducciones, las macroproducciones han sido siempre de artistas internacionales.
Claro.
Nadie cantando en Euskera ha hecho producciones de estas características de decir, hostia, una producción millonaria que vamos a hacer algo que, mira, aunque sea una vez en la vida, ¿no? Algo como que se salga del tiesto, ¿no? Entonces, en ese aspecto también creo que simboliza un momento concreto de una lengua no hegemónica llegando a espacios también, peleando por estos espacios también grandes, ¿no? Hombre, entonces, creo que eso es algo muy positivo.
Que te tiene que hacer sentir mucho orgullo también, que yo entiendo que sí. Tú también el espectáculo se pare pensando, qué guay es haber hecho esto, y vamos a hacerlo pensando en que esto se va a hacer.
Exactamente, quiero decir que más allá del espectáculo en sí, la idea, ¿no? Y creo que, y lo que representa. Entonces, en ese aspecto, yo creo que todo tiene sus cosas positivas y negativas. Volveremos a las salas pequeñitas y vamos, esto será...
Oye, Pello, como hemos dicho, mi Taroba 3 será en San Mamés. ¿Eres del Atleti de Osasuna o cambias de equipo según el estadio en el que tocas?
Sobre tocar la pregunta futbolística. No, yo soy navarro, entonces tengo a los Osasuna más cerca, evidentemente.
Vale.
Me ha tocado siempre, ¿no? Pero aquí lo que pasa es que mi querida mamá, mi abuela, es vizcaína.
Vale.
Y entonces, parte de mi familia es del Atleti también. Ah. Y para mí es muy especial ir a San Mamés, pero extremadamente especial este concierto en Vizcaya, porque mi abuela también tiene una historia bastante cañerita con su infancia en Vizcaya y de alguna manera vamos a cerrar un círculo ahora.
Jolín, o sea, es que al final va a ser todo como una catarsis.
Sí.
Vas a terminar, vas a decir, mira, se acabó todo, no, porque ya está.
Como sí, no vas a estar nervioso.
Sí. Para mí sí, va a ser un antes y un después. Claro. Sí, sin duda.
Hemos visto en tus redes sociales que te gusta el montañismo. ¿Cuál es el pico más alto?
Pues si habéis visto que gusta, es algo que habrá subido Itziar, entonces. Sí. Ah, vale, las mías personales, claro, es verdad. No es que me guste, le gusta a mis colegas.
Ah, bueno.
Entonces yo voy con la cámara.
Practicas.
Ah, pero tendrás que subir con ellos.
Sí, sí. No, a ver, fui el otro día, vamos. Estos están haciendo una ruta que no sé cómo es, que va desde la costa en Cataluña hasta el Cantábrico.
Vale.
Cruzan los Pirineos y tal, ¿no? Están haciendo por etapas. Y a una etapa les acompañé. Sí, sí, literal. Una, ya está.
¿Hiciste foto y ya está?
Y punto. Les hice fotitos con mi cámara analógica, que es lo que.
¿Te hiciste tú también?
¿Eres de cámara analógica?
Sí.
Hombre, mira.
No salgo yo ninguna, es verdad.
Tío, pero si vas a una etapa, te tienes que hacer una foto para parecer que has estado en todas.
Es verdad.
En plan, sí, soy montañero.
Tienes razón.
Claro, tienes que dejar que la gente fantasee también
Tengo que aprender un poquito, de vosotros, del show business aquí.
Hay que.
No, de Eva, bueno. Es una cosa.
A ver, yo no falseo nada.
No falseas, pero que tú sabes monetizar la vida.
Bueno, yo.
Ya pensando en el resultado final.
Bueno, pero.
Te lo digo como un piropo. Una persona visualiza.
Bueno, yo creo que si vas a hacer una etapa de montaña, tienes que hacer como que has hecho todas. Si subes, no sé qué, pues sí, lo he hecho todo. Submarinismo, todos los metros los he hecho de hacia abajo.
Perfecto.
Y que la gente se cree como una historia sobre ti, como que eres sobrehumano. Tío, si tienes un show así, tienes que ser tú también un personaje mitológico.
Un poco tutorial, ¿eh?
Sí,
tío. Me llevo de aquí.
Eres un tío alto, grande. Crea una historia sobre ti que sea mitológica. Sí. Que
no
sea...
dejes, mira, me decía Sophie Daniels, que era mi tutora en el máster que estudié en
¿Cómo Andrés. Se llamaba la profesora?
Sophie.
Sophie.
Pero muy buen
Sophie
nombre de profesora.
Sophie Daniels. Era increíble, espectacular.
Increíble,
sí, sí, sí. Medio italiana, medio, bueno, una tía.
Es un crisol de personas. Un crisol de Swift,
tía, hostia, una tía muy top. Y me decía, no dejes que la verdad se interponga entre tú y una buena historia.
La mejor, o sea, el mejor consejo que te han podido dar nunca.
Sí, sí.
Tío, crea una historia.
Me lo has reiterado hoy.
Hombre, sí. Y vamos, yo creo que hay una línea editorial por ahí.
No tenemos historias, pero tenemos un jueguito preparado. Vamos a jugar con Setaka. Bueno, mi Taroba 3 reunirá en el estadio San Mamés a 80.000 personas. Vamos a preguntarte poblaciones de Navarra y el País Vasco y tienes que intentar adivinar si tienen más o menos habitantes que la gente que va a ir a tu espectáculo. Claro, tiene delante el guión de Eva y se ven ahí las respuestas, pero no ha leído ninguna.
Y yo sí.
No, que es que...
Vale, pues tiramos con la primera pregunta.
Vamos con la primera pregunta.
Vale, Getxo tiene más o menos habitantes que mi Taroba 3.
Ostras, de hecho tiene pasta, eso seguro. Pero claro, mi Taroba 3 son 80.000, más de 80.000. Yo diría que Getxo tiene... Hostias, sí que tiene más.
¿Sí?
Sí.
¿Y eso es?
¿Por poco?
Pues por poquito, porque Getxo tiene 75.752 habitantes.
Mira,
tenía
por
trampa.
Por poquísimo.
Pues eso es como si todo Getxo fuera al concierto, ¿no?
Total, tal cual, todo Getxo
en ese
entero.
Caso podríamos haber puesto las entradas a 500 pavos sin problema.
Claro, eso sí, porque hay ojo, ¿eh? Sí,
vamos con la siguiente. Si sumamos los habitantes de Tudela, de Valle de Egués y de Barañáin, llegamos a los 80.000 asistentes a tu concierto en San Mamés. ¿Sí o no?
El Valle de Egués.
Egués,
no,
perdón.
Barañáin es tocho, tú. Barañáin es... Hostia, yo respondo que sí. Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí?
Sí, sí, sí.
Y la respuesta es... ¡Correcta!
¡Ope!
Tudela, Valle de Hues y Barañáin suman 81.370 habitantes. Mira. No mucho más.
Ah, no.
No estás. Mucho más. Sí,
sí. Vale, pues vamos a subir un poco el nivel. Mitoroa 3 reunirá a más de 700 trabajadores y 150 personajes en escena. Es decir, más de 850 personas implicadas directamente en el espectáculo. ¿Qué cuenta con más personas? ¿Tu show o tu Arbizu natal?
O sea, aunque son claro, un poco más, aunque porque hemos más, dicho que en realidad claro, ya son
los
400.
Los datos que teníamos nosotros.
Los datos que teníais vosotros, sí. En Arbizu hay más gente que currelas. La realidad es que vamos a sobrepasar los habitantes que hay en mi querido Arbizu natal.
Pues efectivamente está ahí.
La realidad sí.
Efectivamente.
Sí, porque Arbizu tiene 1.370 habitantes, Mitoroa 3. Pues es que si tenéis ahora 400, yo creo que estáis ahí.
Y muchos son, y muchos serán de Arbizu también, así que perfecto.
Oh, o sea, que les das trabajo a todo el pueblo.
Sí. Bueno, trabajo. Vienen de voluntarios unos cuantos y otros a currar, sí.
Bueno, pues no, qué
guay. Yo ya te digo, es el show de la Super Bowl, de verdad. O sea, sí, qué gustazo tiene que ser.
Tenéis que ir, por cierto, os invito a venir. Bueno, no sé
yo
si...
Yo estaba invitada.
Sí.
¿Es verdad?
Sí.
Yo estaba invitada a ir. Sí, porque yo soy fans del muchacho.
El muchacho buenísimo, de verdad.
Escucho música en euskera, ¿no ves que soy catalana? O sea, yo todas estas cosas las hago. Escucho música en euskera, en catalán, todo esto. Entonces...
Cosas de catalanes.
Sí, vale. Cosas de catalanes que escuchamos otras lenguas y nos dejamos llevar por otras cosas. ¿Tenemos una última? ¿No? Pues ya estaría.
Se nos acaba el tiempo.
Pues ya está.
Oye, un gustazo.
Pello, muchísimas gracias por presentar Mitoroa 3, que estará en San Mamés el 19 y el 20 de junio. Muchísima suerte, aunque no la necesitas porque lo tienes petadísimo. O sea, enhorabuena.
Muchísimas gracias. Feliz de estar aquí. La verdad, da ganas de quedarse un ratico más. Porque la gente sonriendo,
pues
la gente no lo ve.
Casa, la gente
no, pero están sonriendo los técnicos.
Si quieres, ahora te hacemos el desayuno. Te hacemos un café, te sacamos unos bollos, está todo hecho.
Maravilloso. Oye, muchas gracias, ¿eh?
Y nosotros nos escuchamos en 2 minutos. Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias, y estás escuchando pues lo de siempre, lo de casa, Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy Eva Soriano.
Y yo soy Nacho García, a las 10 y un minuto ya, perdón.
Y mira, hay muchos usuarios de redes que darían la vida por él. Buenos días, Roberto Raona, ¿cómo estás?
Ojalá, buenos días, ojalá hacer un ejército de usuarios de redes.
Bueno, es que ya están, si tú les dices que se tienen por un puente, se tiran, ¿eh?
De momento hoy se te ha dicho que no aceptas bien las críticas.
Ya, a ver, según el día.
Cuéntanos qué ha dicho, según el día.
Sí,
ya.
Pero bueno, no pasa nada.
¿Qué nos ha dicho la gente hoy?
Pues mira, por la entrevista a Zetac sobre Mitoroa 3 en San Mamés, Eva Prado nos dice: Zetac y Silvia Pérez Cruz, los mejores invitados, que no os dejan colgados aún encontrándose pochos. ¿Será que vienen con la excelencia musical de ambos?
No, pues es que total, sí, puede ser que sí.
Valoramos mucho a la gente que viene, aunque ese día le pille mal, se valora mucho, y sobre todo la gente que hace distancia para venir a la entrevista.
Perdona,
aquí a Cuerpos Especiales.
Y que Pello venía malo, pero venía pegadísimo, ¿eh? Porque tenía una energía, o sea, otra persona enferma. Hombre, está con una energía mucho más baja.
Es
y
que,
él.
Es verdad que yo en un día espabilado no soy ni Pello enfermo. No llego a la altura.
¿Has visto la fuerza con la que coge la mano Pello, tío?
A mí me duele.
Te duele la mano.
Está fuertísimo,
¿eh? Fortísimo. Sí. Vaya,
se aprecia en la radio
eso,
¿eh?
Está muy fuerte, tío.
Madre mía.
Rebe nos dice: vaya tío salao el Pello. Y luego Centro Liberarte nos dice: buenos días lindos, wow, me flipa Zetac, quiero ir a verlo.
Mola mucho Zetac y me parece muy buena entrevista, además, para la gente que no lo conozca, que hoy es muy buena recomendación.
Yo
musical.
Tengo que decir una cosa, que es que yo ya la escuchaba de antes y es que es muy buena. Yo a veces me la pongo en casa para limpiar y tal cual, no sé qué, porque es cuando escucho más música. Y es que es muy buena la música, de verdad.
O sea, buena música de gym también, creo yo.
Sí, porque te anima mogollón.
Electrónica, está
sí,
guay.
Está muy, muy guay.
Luego, Eva, hoy has hecho una nube defendiendo a la gente intensa.
Absolutamente, mi gente.
Pues Rocío nos dice: soy team intensa 100%, bailando, cantando, de lo que sea, me meto de lleno, hasta que mis hijos me intentan cortar el rollo diciendo que me relaje, que estoy loca.
Que no, que es que no nos dejemos llevar, que estamos locas. Sí, estamos locas. ¿Y qué? Pues es mejor estar loco que ser una seta. Y ya lo digo, ya está bien, hombre, con la cosa de que no, es que soy muy intenso, es que sentí muy fuerte.
Ser una
pues
seta menos. Ser una seta está bien también.
También está bien, pero...
A la gente,
pero que no se metan con nosotros porque
sí,
los intensos matamos.
Sin embargo, las setas no matamos.
Claro, pues.
Vamos bien. Yo estoy bien. A poquita humedad que tenga, yo ya estoy
está.
Bien.
Estamos hablando los dos como muy, de repente, como muy. Pues ya estaría. Pues claro que sí, lo que tú
se
digas.
Nos ha pegado, sí.
Nos ha pegado el acento.
¿Qué más tienes, Robert?
Loreto nos dice: ole, las personas intensas. Eva, soy de tu club, hay que darlo todo en cualquier situación. No se puede pasar por la vida de perfil. Y luego nos dice: sugerencia para el programa número 1000. Ya la gente está enviándonos sugerencias.
La gente que ya quiere que trabajemos, venga.
Sí, se va a liar, ¿eh? No.
Ella nos dice: que estéis a la vez Eva, Lalachus y Nacho. Bueno, ¿se puede mirar?
Bueno, si sí, Lalachus puede, porque Lalachus, la pobre, claro, está ahora mismo en 300.000 cosas y quizá no se puede venir, pero bueno,
pero
si se pudiera.
Sí que te digo que en el programa 1000 algo nos diremos.
Algo te hago.
No, hombre, algo
de repente
te hago.
Una
huevo, sí, te frío un huevo.
Luego, el Piedra City Gana la Guita también nos ha llegado alguna sugerencia.
Sí.
Porque la gente no lo acaba de pillar. Porque Ranedi nos dice: a ver si cambiamos el sistema del concurso por uno que sea al azar entre los que aciertan, que los que tenemos casi 50 años no escribimos tan deprisa.
Pero ah, bueno, si, se claro, cambia, si se cambia el número.
Por sí, eso. Sí, pero claro, pero dice que aún así no llega a tiempo.
Vale, vamos a hacer una cosa que es, vamos a poner los, bueno, los números son bastante, bastante amplios, pero sí, el espectro aún así es amplísimo. Diré que la gente que cree que nunca les toca, el número es bastante amplio y es bastante más al azar de lo que parece. O sea, sí, que no solo se valora la rapidez, sino la corrección, porque luego pensad también que la gente que intenta escribir muy rápido contestan mal y no cuentan.
Claro.
Sí, sí, por supuesto. O sea,
y que decimos, normalmente el uno no es. Claro, que es un punto de claro, no es el más rápido.
Hay muchísima rotación. Sí. Rara vez es la vez que repite alguien.
Claro, claro. O sea, contesta, hay que seguir. Contamos el orden de respuestas correctas. Las respuestas incorrectas no cuentan.
Jacob, el orden. ¿Qué más nos han dicho?
Pues mira, os digo que Nacho levanta pasiones porque Lev/13 nos dice: Nacho, me río un montón contigo.
Ya hemos hablado de tu intensidad. Ahora hablemos de lo que se ríen con Nacho. ¿Cómo se llama?
Lev/13.
Hola, Lev/13. 13 no será la edad.
No, claro, no, porque si no,
problema. Sería rarísimo. Claro. Vale, hola.
Y luego también nos dicen que vuestra relación como presentadores es increíble porque Eva Prado dice: es que sois tal para cual.
Bueno, es verdad que somos. Es que nos retroalimentamos muy bien porque es. Mira, fíjate, podríamos ser una serie de dibujos, Intensa y Zeta.
Intensa y Zeta, es verdad
Zeta
que
intenso,
somos.
Zeta y intenso, Zeta y intenso.
Y cantas
¿también?
Tú y yo estoy al lado callado.
Ya, tío,
y yo hago el baile y me quedo callado diciendo...
Es que yo no puedo parar de cantar todo el rato.
Escucha,
que hace pereza.
Roberto Raona, muchísimas gracias. Tú, chao. Sigue cantando.
Ay, estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM. Y ahora toca la sección que arde más que llamar a tu padre por su nombre de pila en vez de llamarlo papá.
¡Paso, que voy ardiendo!
Arde la Music con J Music.
Hola, chicos.
Con Alba Cordero.
Hola, buenos días.
Y J Music, vamos ya. ¿Qué has preguntado?
¿Cuál es tu canción favorita? ¿Qué hable de volar? ¿Cómo no va a ser esta, hombre? Pero si es que me lo ponéis a huevo. La canción de Bola de Dragón. ¿La podemos cantar?
Destrucción. Es que ya me sé en catalán.
Se va a hacer largo.
Volando, volando, siempre arriba, siempre arriba.
Vale, ¿tú, Alba? Yo he elegido una canción de La Casa Azul que va un poco en contra de lo que hemos elegido, pero habla de volar, que es Nunca Nadie Pudo Volar.
Nunca nadie pudo escapar de aquí, saltar al vacío total.
Nacho García.
Está muy bien La Casa Azul, pero yo soy más de Camarón de la Isla.
Con Volando Voy.
Volando voy, volando vengo, volando voy.
Se lo está bailando, Nacho, como siempre.
¿Qué has elegido tú, Eva Soriano?
Pues te lo voy a contar, siendo yo la tremenda canocha que soy yo, persona afincada en Salou, en Pachala Pineda. Besito al cielo que fue derruida. Fly of the Winds.
Suyo. ¿Qué nos ha dicho la gente, Javi?
¿Cuál es tu canción favorita que hable de volar? Tenemos a Fiofear, que prefiere la versión española del tema Guayas Guayas, que se llama Vuela Vuela, de Magneto.
Vuela Vuela.
Magneto el grupo. Vuela. No confundir con Magneto el X-Men, que no cantaba esta. No cantaba esta.
Me lo imagino y molaría. Celeste Vara ha elegido a Macaco con Volar.
Vuela.
Para brindar. Para arriba, para abajo, para centro y para adentro.
Ni una, chicos, ni una. Perdón a todas.
Parecía que la teníamos, pero no. Se ha vuelto a ir. Almagen 11.
Así está escrito, Almagen.
Se queda con el tema que también le gustaría a Rosa, a tu madre, Nacho. Frank Sinatra, Fly Me to the Moon.
Fly me to the moon. Let me play among the stars.
La flotilla.
El Jacob Elordi de mi madre.
Tenemos a Zuli, a las moradas, que prefiere un temazo de nuestro amigo, el invitado de ayer, Nil Moliné, Vuela Alto.
Bueno, recordemos que todo el mundo vaya a sus redes, que en principio hoy hacía algo especial.
Hoy hacía algo especial.
¿Os acordáis que lo dijo? Así que todo el mundo que se vaya a sus redes, que igual es sorpresa.
Bueno, sí. A lo mejor son natillas y ya está.
Solo me da tiempo a una, chicos. Venga, la canción favorita de Marieta 90, que habla de volar, es de Los Gypsy King, Volare.
Cantare. Oh, 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 ¿cómo dice?
esto nos vamos de estas redesitas. Gracias, J Music.
Thank you. Nos vamos con Sebastián Yatra, Manuel Turizo y Bele con Bam.
Seguimos en Cuerpos Especiales en Europa FM cuando llegamos ya a las 10.29. A las 9.29, si estás en Canarias, yo soy Javi Sánchez, a los mandos para abrir dentro de muy poquito juntos, tú y yo, aquí en Plan Romántico, europafm.com, y te voy a leer las mejores noticias musicales de nuestra página web. Antes de eso, déjame ir al turrón, a lo importante, seguimos acumulando bote en Pilla la Cita y Gana la Guita. Mañana tenemos 7.500 euros. Que se dice pronto, pero poco a poco lo estamos engordando cada vez más, gracias a gente como Emilio, con quien hemos jugado hoy. Él estaba en Valencia, ha participado muy bien razonando cada respuesta en cada cita que le hemos dado. Ha llegado hasta la última, hasta la tercera, pero justo ahí ha fallado. Así que, lo dicho, volcamos 500 euritos más, 7.500 para el bote de mañana en Pilla la Cita y Gana la Guita. Ya le gustaría participar a Bruno Mars, nos lo dice muchas veces, nos manda DMs a través del Instagram del programa, me lo dice Benny, nuestro community, que a Bruno Mars le molaría jugar, pero no le dejamos. Le dejamos entrar aquí solo con canciones como su último tema, I Just Might. Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy Javi Sánchez y te voy a contar las mejores noticias musicales, como siempre, de nuestra página web de europafm.com, para que me empieces a considerar ya un mesías de la música. Mira lo que te traigo. Amaral estrena No Quiero Más Canciones Tristes, la banda sonora de Se Tiene Que Morir Mucha Gente.
Y agarrarme a las canciones que me saquen a bailar.
Unos meses antes de iniciar su gira Dolce Vita, Amaral llega con su nuevo single, No Quiero Más Canciones Tristes. Esto que escuchas, compuesto para la serie Se Tiene Que Morir Mucha Gente, de la cómica y amiga Victoria Martín. Y es que los de Amaral han dicho en sus redes sociales que escribieron la canción movidos por el espíritu de las tres protas de la serie después de verla. Y te preguntarás, ¿quiénes son las protagonistas? Pues Macarena García, Ana Castillo y Laura Weismar. Y ojo, porque también se puede escuchar a estas tres voces en la canción, porque se han encargado de hacer los coros de este temazo. Te lo contamos como siempre en europafm.com, donde también nos encontramos con una noticia sobre Estopa, que anuncia un único concierto para este 2026 y será en Valencia.
Asomada en la ventana con tu pelo negro, bailaba tu melena con el mismo viento, me quedé tan colgado, parecía un sueño.
Estopa volverá a los escenarios este año, pero con un único concierto. Y es que David y José acaban de anunciar que su única fecha será en este 2026 en el Roig Arena de Valencia, el sábado 28 de noviembre. Hazle una cruz en rojo en tu calendario, porque las entradas saldrán a la venta el lunes que viene a las 10 de la mañana. En cuanto a los precios, estos oscilan entre los 34 y los 45 euros. Nada mal ahora mismo, así que a lo mejor incluso me pillo una entradita, que cuando pasaron por Madrid me tuve que quedar sin ver a esto en directo. En fin, te contamos más como siempre en europafm.com. Ahora llega nuestro maestro David Guetta con Teddy Swims y Tom Sanai en este Gone, Gone, Gone.
FM. Sinónimos de despedida. Adiós.
Marchose.
Hasta luego.
Hasta nunca.
Despedimento.
Arrivederci.
No estamos seguros de que estas palabras existan, pero arrivederci. Adiós. A Wiedersehen, goodbye.
¿Quién viene mañana, J Music?
Mañana no le vamos a decir adiós, le vamos a decir bienvenida de nuevo, porque vuelve.
¿Sí?
Y tenemos muchas ganas de recibir a María José Hiergo.
Especiales.
Porque viene mañana María José y yo no.
Y ojalá venga con Torredno, su perro.
¡Jope! Yo lo quería ver y darle un besico. Bueno,
¿y si no, ojalá venir? Y si no, ojalá venga con Torredno, literal.
Ojalá.
Estaría bien.
O las dos cosas.
J Music, gracias.
Hasta mañana.
Gracias.
Chao, Eva Soriano.
Queridos oyentes, hasta mañana. Un besito. Chao.
Yeah.